En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 10:30 comienzo. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Sí, partidazo, cadena COPE. 11:30, 10:30 en Canarias. Hoy ha habido en Las Rozas la reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida, después del almuerzo, con miembros del CTA y con más miembros de la federación. El caso es que han acudido la mayoría de entrenadores de primera y de segunda división, no solo los que están en activo, sino los que recientemente también han estado entrenando en estas categorías. Y se han desprendido algunas noticias importantes y algunas imágenes importantes, como por ejemplo ver cómo Ancelotti, después de la primera reunión, decía que se iba, que aquello era un lío. Ahora explicamos a qué se refería Ancelotti. Y no se quedaba a la reunión de la tarde con los árbitros. Algo que, desde luego, pone de manifiesto la postura del Real Madrid con el colectivo arbitral también esta temporada. Ancelotti no ha hablado con los árbitros, no ha escuchado a los árbitros, se ha ido antes de que comenzara la reunión de los entrenadores con el colectivo arbitral. Ha estado en la de antes. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Dame algunos titulares que luego vamos a ampliar.
Bueno, titulares la gente que no ha estado. No ha estado Benítez, Marcelino, que lo están presentando ahora en el Villarreal, obviamente, Pellegrini y Manoli Garitano, el técnico del Almería. El resto sí han estado, incluido Ancelotti, como tú decías, que ha estado en la primera sesión en la que se ha hablado de temas burocráticos, sobre todo algo que preocupa mucho a los técnicos, que es a los que echan de los clubes, a los que despiden y todavía no han cobrado. Y han estado muy reivindicativos ahí los técnicos. Pasada las 2 de la tarde salía Ancelotti de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y, como tú decías, Juanma, no se ha quedado a la reunión de los árbitros. Desde la federación nos dicen que ese contexto en el que ha dicho es un lío, no entienden a los entrenadores, no se referían a los árbitros, porque la reunión de los árbitros todavía no había empezado a la hora a la que Ancelotti se marchaba de la federación, porque la reunión con los árbitros ha empezado pasadas las 4 de la tarde. Sí que sabemos que Ancelotti ha pasado por un pasillo donde estaban todos los árbitros de primera división y no ha saludado a ninguno. No ha saludado a ningún árbitro ni a Medina Cantalejo cuando se ha marchado de la federación y se ha cruzado con ellos cuando se marchaba de la federación.
A lo mejor no los ha conocido.
Seguramente. Bueno, no creo. Algunos sí que lo ha conocido porque de hecho le ha felicitado por algún arbitraje esta temporada. Sí que Simeone ha estado también en la primera sesión, pero no en la segunda con los árbitros. Ha quedado Gustavo López. Y sí ha estado toda la jornada en la federación Xavi Hernández, el técnico del Barça. Se ha quedado a todas las reuniones, ha estado muy participativo en la reunión con los árbitros, con Medina Cantalejo y con todos los árbitros en activo, los árbitros del VAR que han estado en esa reunión, y ha estado, como te digo, Juanma, muy activo en esa reunión donde los entrenadores han pedido más cordialidad, poder hablar más, más diálogo con los árbitros, más empatía, y los árbitros han dicho que efectivamente van a hacer un esfuerzo. Este es el balance que ha hecho Medina Cantalejo a la salida de esa reunión.
Demandaban un poco el tener un poco más de empatía, de comunicación, de intercambio de pareceres en determinadas ocasiones, y por nuestra parte estar abierto, que siempre que haya respeto y que la pregunta, ¿no?, o la duda que puedan tener sobre cualquier cosa se haga en el momento adecuado y con el respeto necesario por parte del árbitro. De hecho, muchas veces lo hablan y no hay ningún problema.
Y una noticia más, Juanma. El Comité Técnico de Árbitros, a través de Medina Cantalejo, ha ofrecido a todos los entrenadores de primera y segunda división que puedan escuchar los audios del VAR. Se lo ha ofrecido allí en directo a todos, que puedan escuchar esos audios siempre que lo pidan por las buenas. si van a comunicados, a rajadas, a ir a la caseta del árbitro a meterse con él, no van a tener audios de VAR. Van a tener audios de VAR siempre y cuando lo hagan de manera respetuosa.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
¿Quieres decir algo?
Sí, te voy a dejar dos titulares que luego avanzamos en forma de dos frases de los entrenadores, dos de los más importantes que estaban, y no era Simeone. Carlo Ancelotti, textual, nos pedís respeto y a nosotros, ¿quién nos respeta?
¿Pero eso a quién se lo ha dicho Ancelotti?
Esto lo ha dicho después de que hablase David Gutiérrez, presidente del comité de entrenadores, en la reunión de los entrenadores. Esta persona, el presidente, ha pedido a los técnicos una campaña de valores y respetar al estamento arbitral. Esa ha sido la respuesta de Ancelotti después de acabarse Setién con algo que vamos a ver. El segundo titular es Xavi, como dice Isaac, ha estado muy participativo en la reunión con los árbitros. Otra pregunta que han lanzado Xavi a los árbitros. ¿Vosotros contra quién competís?
Vale. Joder, pues ha estado bien esto, ¿eh? Tenemos una gran noche de radio. Programón por delante con Roberto Morales, con Fouto, con Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Con Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Que quería puntualizarme. Bueno, de hecho, a mí ya me lo he hecho. Me lo manda primero por WhatsApp. Me dice, oye, que se ha ido Ancelotti porque tenía entrenamiento a las 4:30. Y yo le he dicho, ya. Y dice, no, que sí. A ver, si Ancelotti quiere llegar al entrenamiento hoy a las 5:30 de la tarde, nadie le va a decir nada, ¿no?
Bueno, pero es que él es muy cuidadoso y de verdad, ¿eh? Que no tenía ninguna intención de hablar con los árbitros. Y de hecho, como decía Morales, cuando después de que el presidente del Comité Técnico de Entrenadores haya hecho una exposición de una hora en la que ha pedido eso, respeto, les ha dicho a los entrenadores que ellos son la cara visible de los clubes y que las ruedas de prensa también tienen que comportarse con mucho respeto con todos los agentes del fútbol, incluido con los árbitros, entiendo, aunque sí. No lo ha nombrado el presidente, y ahí ha sido cuando Ancelotti ha dicho, ¿y quién le respeta a ellos? Y yo te digo de verdad que Ancelotti se ha ido porque tenía entrenamiento y no quería hacer de menos a los futbolistas que no se van con las internacionales.
Luego lo vamos a debatir, esto es temazo, ¿eh? Aviso, porque hay muchas cositas de esta mañana y de este mediodía en la Federación Española de Fútbol. Esta es una de las voces del día, es Íñigo Martínez, el jugador del Barça, jugador de la selección española. Hoy ha dado rueda de prensa con el equipo español y le ha llevado un poco la contraria a Xavi Hernández, que el otro día dijo que la presión de la prensa afectaba al juego de los futbolistas en el campo. Esto ha dicho Íñigo.
Bueno, yo creo que afecta al que quiere darle importancia. Sinceramente no es mi caso. Nunca me han importado las críticas. Creo que además lo hemos de llevar con total naturalidad e intentar darle la vuelta a la situación esa en la que estamos.
Vale, pues a él no le afecta absolutamente nada de lo que se diga. Acaba de llegar la selección a Chipre, enseguida estamos allí. Y vamos a tener con nosotros a José Lumato, el delantero del Real Madrid y de la selección española. Ahora charlamos con él. Inglaterra ha liberado a Bellingham. Fede Valverde se ha referido por primera vez a su incidente con Alex Baena de la temporada pasada. Lo ha hecho en una carta publicada por Players Tribune. El jugador uruguayo ha dicho que no se arrepiente de nada. Luego les ampliamos lo que ha dicho Valverde. Esta mañana ha sido presentado Marcelino como nuevo entrenador del Villarreal. De la rueda de prensa destacamos sobre todo este momento.
Soy Marcelino García, no me llamo Salvador ni me apellido Milagros. Aquí pasé casi cuatro años maravillosos a nivel profesional y personal. Vivimos momentos de dificultad, yo también a nivel personal. Que todo me viene a la mente, ¿no? Quería para el final hacer un recordatorio a Llaneza, que lo he hecho mucho de menos.
José Manuel Llaneza, que fue el alma mater de este Villarreal junto con la familia Roche y que era muy amigo de Marcelino. Bueno, de hecho, yo la última vez que vi a Llaneza con vida, le vi en una comida que tuvimos en Asturias con Marcelino. Y efectivamente, Llaneza y Marcelino tenían una unión sensacional. La Audiencia de Barcelona ha enviado a Dani Alves a juicio acusado de agresión sexual. Ahora las partes deberán mandar sus escritos de acusación y defensa y después de eso se fijará la fecha del juicio. Ha caído el Zaragoza en la Copa del Rey. El Real Zaragoza, que había empezado arrasando en esta segunda división, se ha ido desinflando y ha caído a las primeras de cambio con el Azteneta, un partido que estaba aplazado. 2-1, Escribá, el técnico está muy tocado, pero parece que va a aguantar hasta el derbi de este sábado contra el Huesca. El partido se juega en Zaragoza. Yo creo que este es el sonido del día. Es Escribá después de que el Zaragoza caiga eliminado.
Para mí es el peor día con diferencia de mi carrera deportiva, lo tengo clarísimo. No, en mi vida he sentido lo que siento hoy, el enfado, todo lo que se quiera decir, nunca lo había pasado como estoy ahora mismo, pero bueno, nos lo hemos ganado nosotros, hemos perdido, damos la enhorabuena a la Cheneta, pero nosotros debemos estar como estamos, avergonzados.
Es fuerte, ¿eh?, el sonido de Escribá. El Barça femenino le ha ganado 5-0 al Benfica en el primer partido de la Champions. Dos goles de Alexia y dos de Aitana. Osola ha marcado el otro. Y Alexia se ha retirado en el descanso con problemas en la rodilla izquierda, que, recordemos, es la que le tuvo alejada del fútbol durante casi un año. Esperemos que no sea nada. En baloncesto, el Real Madrid sigue imparable. En Euroliga ha ganado en Valencia 73-76 al Valencia. Y tenemos en juego el partido de Djokovic en el torneo de maestros en Turín frente a Sinner. Atención, porque había ganado Sinner el primero, Djokovic el segundo. ¿Cómo está el tercer set? Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes desde este Palo Alpi Tour, lleno a reventar con 15.000 personas disfrutando con un auténtico partidazo que ahora mismo está, como tú dices, tercer set, 3-2 para Jannik Sinner, después de llevarse el primer set por 7-5, perder en un tiebreak en el que fue mandando en dos ocasiones con minibreak arriba por 6-7, y ahora, insisto, 3-2 para Jannik Sinner, que acaba de hacer un puntazo con un revés de passing sobre Djokovic, que, por cierto, ya ha sacado todo el catálogo, ¿eh? Se ha ido al vestuario juegos...
Sí, sí.
Está discutiendo con el juez de silla, ha hecho gestos al público, le han tenido que atender en el cuello y en los hombros. Está sacando todo el catálogo, incluido, por supuesto, el de los mejores golpes. Así que 3-2, Jannik Sinner, 2 horas y media de partido.
Ya tenemos a Javi Gómez con la selección española, esperando con un protagonista, y tenemos a Miguelito recibiendo a la selección española en Chipre. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos en Limasol, la ciudad más al sur de Europa. Ha llegado ya la selección española hace un rato. Menudo cambio de temperatura, porque aquí ya es noche cerrada, una ciudad poco
iluminada. Aquí en España también es noche cerrada también, ¿eh?
Sí, sí.
Y además desde hace 4 o 5 horas, Miguelito, no te creas tú que ha anochecido hace media hora.
Bueno, lo que quería decirte es que es una ciudad muy oscura, ¿eh? Porque veníamos en el autobús. Y vamos, parecía que estábamos en una cueva, muy, muy poca iluminación. 23 grados de temperatura. Los 25 jugadores han viajado, como te contará Javi, y ha viajado también el presidente Pedro Rocha. Aquí juega España, como digo, este séptimo partido, camino a la Eurocopa de Alemania. Ya estamos clasificados, y a ver qué equipo pone en liza mañana Luis de la Fuente. Mañana se va a entrenar el equipo en el estadio Limasol, con capacidad para 11.000 espectadores, y mañana, junto con el seleccionador Luis de la Fuente, va a ofrecer conferencia de prensa Mikel Oyarzabal, uno de los indiscutibles para el seleccionador.
Javi Gómez, que está con protagonista. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Tercer parón de selecciones en los últimos 3 meses. Te recuerdo que ahora tocan partidos contra Chipre y contra Georgia, España, que ya está clasificada, pero es importante asegurar el primer puesto para llegar al sorteo como cabezas de serie. Y esta noche te traigo un protagonista, 3 goles en la fase de clasificación para la Euro. 1 más si contamos la Nations League, aquel gol contra Italia. Y si ayer hablaste con un delantero del Madrid como Rodrigo, que no quiere ser 9, hoy te traigo a otro delantero del Madrid que casi podemos decir que ha nacido en el área. José Lu Mato, buenas noches, ya te escucha Juanma Castaño.
Buenas noches.
Hola, José Lu, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Yo
ayer me dijo...
Bien.
Sí, joder, qué bien, qué suerte, macho. Pues no sabes lo que te envidio, no sabes lo que te envidio. ¿Qué hay que hacer para eso?
Bueno, a ver, disfrutar del día a día. Al final, sí. No siempre se juega en el Madrid si está en la selección española.
Desde luego, sí, sí. La verdad es que estás en un momento que te lo decía Javi ahora. Ayer hablé con Rodrigo en el programa y insisten que no quiere ser 9. Manda narices, ¿eh? Unos tanto y otros tampoco, ¿eh? Unos que no quieren y otros como locos por ser el 9, ¿eh?
Bueno, no, al final no es que no quiera. Sí que es verdad que igual él pues prefiere partir de otras posiciones, pero bueno, hemos visto la clase de jugador que es, todo lo que puede aportar a nuestro equipo y sobre todo pues todo lo que está dando en las últimas jornadas.
Sí, sí. Buen chaval, Rodrigo, ¿eh? Buen chaval.
Sí, muy buen chico, sí, sí. Muy buen chico.
Sí, sí, sí. No te había visto nunca en persona. Te vi el otro día en Montjuic, muy cerca. Eres un pedazo, tío. ¿Cuánto mides? O sea, me sorprendió lo grande que eras. Te lo juro.
Bueno, a ver. Mido 1,91 y medio, más o menos.
Bueno, no está mal, ¿eh? Sí, sí. Un tallo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, soy alto. Soy así grandote desde pequeño ya.
Sí, hombre, ya supongo que no habrás crecido ahora desde que has venido al Madrid, pero vamos, que me sorprendió, de verdad, que en la tele parece menos y luego en persona debes...
Me tendrías menos controlado el año pasado.
No, te veía, pero a lo mejor es que, claro, a ver, claro, vuestra comparación muchas veces es con los centrales, y los centrales son unos bigardos muchas veces. Que, claro... Más
bigardos aún, sí.
Claro. Pero bueno, marcarte a ti debe ser complicado, ¿eh? Debe ser complicado, debe ser jodido.
Bueno, a ver, esto hay que preguntarle a ellos. Al final aquí hay varios que me han marcado este año y, bueno, algunos te pueden decir que sí cuando les he metido gol, otros que no. Bueno, al final Esto es un poco opinión de cada uno.
Claro. Oye, ¿estás jugando más, menos o justo lo que esperabas en el Madrid?
A ver, te puedo decir que estoy muy contento de lo que estoy jugando, de lo que estoy aportando. Lo que quiero es pues seguir aportando y dando soluciones a momentos que el míster, en este caso, pues me necesite en el campo. Al final sabemos todo de la calidad que hay en esta plantilla y está claro que, bueno, al final yo vine para hacer un papel, pues para ayudar lo máximo posible y para aportar lo que he aprendido durante esos últimos años. He tenido la oportunidad cuando ha estado Vini fuera de y el míster ha confiado en mí y creo que he respondido bastante bien, haciendo goles y dándole puntos al equipo, y eso es lo que quiero aportar día a día.
Has marcado 5, ¿no?, con el Madrid.
Sí.
Llevas 5.
Sí.
¿Cuántos crees que deberías llevar? ¿Cuál fue el que se te escapó y dices tú, joder, este tenía que estar dentro?
Sí, alguno más, está claro. Hombre, al final los delanteros vivimos de eso y yo estoy contento porque al final el equipo pues genera y tengo ocasiones de gol y es imposible marcarlas todas porque incluso los mejores del mundo tienen ocasiones y tienen días buenos y días malos. Yo creo que estoy contento con el número de goles. Está claro que al final siempre puedes aportar alguno más, pero bueno, me quedo con que la mayoría de los goles que he hecho aquí este año han sido para que el equipo puntuara.
¿Cuál tienes más atragantado? ¿El que dices tú, cómo puedo fallar ese? ¿Tienes alguno?
He fallado un penalti contra Osasuna. Al final eso es lo más claro, ¿no?, que puede tener un jugador.
Ya. Ancelotti, ¿qué tal? ¿Qué te dice?
Bien, nada, muy bien. A ver, conmigo siempre ha sido muy muy directo y muy sincero desde el día que llegué. Al final estoy muy contento porque siempre soy una opción dentro de los cambios que tiene. Cuando no ha estado un jugador siempre ha contado conmigo, entonces solo tengo palabras de agradecimiento. Al final, dependiendo del partido, pues al final lo que te transmite pues unas cosas u otras. Cuando vas por debajo en el marcador o cuando el equipo necesita... pues un juego diferente, pues al final, bueno, dependiendo de cómo vaya el partido, pues te pide un tipo de cosas u otra. Pero la verdad que conmigo ha sido muy directo desde el principio, cuando me ha tocado jugar bien y cuando no me ha tocado también muy bien.
Oye, a ver si... ayer Rodrigo me resistió un poco cuando me ofrecí a hacer una porra con él sobre los goles de la temporada.
Ya, yo lo he visto. Yo tampoco soy de...
Joder, macho, pero que sosos sois. Intento... A ver, bueno, contigo en vez de número, a ver, ¿quién crees que va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada?
Yo te puedo decir que personalmente yo siempre intento mejorar la temporada anterior.
¿Cuántos metiste el año pasado?
Metí 17. Bueno, está claro que, a ver, ojalá pueda meter 18 este año, pero bueno, ese es mi objetivo, me marco como objetivo. Si al final no lo marco, pues no lo marco, pero bueno, como objetivo
tú
lo
firmas
puedo
18, ¿no? Firmas 18.
Hombre, si hago 18 goles creo que es un número bastante bueno.
Joder, ya lo creo. Sobre todo que no eres un titular indiscutible, o sea, que no tienes,
claro, eso es,
vamos, la garantía.
Bellingham lleva 13 ya, o sea que...
Lleva 13, sí. ¿Con cuántos goles crees que va a acabar Bellingham la temporada?
Bellingham, yo creo que puede pasar de 22, 23, fácil.
¿Y Vinicius?
Por ahí, yo creo que andarán por ahí.
¿Sí? ¿Empate más o menos?
No, Vini al final es lo que se proponga, es que al final Vini tiene unas condiciones, unas cualidades que le hacen pues ser muy determinante en un partido y cuando está centrado y cuando está con la mecha puesta no hay quien le pare y lo hemos visto estas últimas jornadas, la gente decía que no hacía goles, 3 goles en los últimos 2 partidos, no, al final es un jugador que seguramente va a acabar haciendo 17, 18, 19 goles seguro.
Vale. Bueno, por lo que me dices, por los datos que me dices, al que ves como máximo goleador es a Bellingham en la temporada.
A ver, es que al final...
Porque ya porque ha cogido ventaja, claro, es que se ha ido en la clasificación.
Al final,
claro.
Bellingham llevamos 2/3 de temporada y
sí.
O un poco menos y es que lleva 13 goles y creo que en pocos jugadores en Europa llevan...
Si mantiene la progresión, estamos en números,
claro,
de Cristiano.
Eso es, o sea, si mantiene estas cifras, al final es muy difícil que alguien le supere.
Sí, sí, sin duda. El Madrid está, ¿tú crees que jugando bien al fútbol? ¿Te gusta cómo está jugando el Madrid?
A ver, el Madrid está ganando y eso es lo importante en el fútbol, al final. Al final, jugar bien al fútbol y ganar, hoy en día, pocos equipos. Y está claro que el Girona está haciendo un buen juego y está ganando. Está claro que nosotros hemos hecho muy buenos partidos y hemos ganado, y hemos hecho malos partidos y hemos ganado también. Eso yo creo que es lo bonito del fútbol, ¿no? Que no siempre lo que planeas o lo que planteas antes de durante una semana, al final hay días que no te salen durante el partido y tienes que tener otras opciones, otro tipo de movimientos, y ahí es donde entra el entrenador para detectar que algo no está saliendo bien, pero que aún así puedes ganar.
¿Jugáis mejor que el Barça, tú crees?
Bueno, yo creo que son dos fútbol diferentes. Al final, el Barça sí que es un equipo que al principio de temporada pues intentaba jugar mucho más en posesión. Últimos partidos está sufriendo bastante, pero también está consiguiendo victorias. Al final, el fútbol consiste en eso, sumar de tres en tres. Entonces, no sé. Nosotros sí que es verdad que tenemos partidos que jugamos muy bien. El otro día creo que fuimos muy superiores al Valencia. Hicimos un partido redondo y hay partidos pues que no te salen tan bien e incluso ganas y al final te tienes que quedar con eso.
Oye, haced lo que queráis en la selección, pero no le echéis la bronca a Lamine Yamal, por favor. O sea, no le riñáis. O sea, si veis que la pifia con lo que sea, no se te ocurra echarle la bronca.
A Yamal hay que cuidarle mucho, es una joya que tiene nuestro país y tenemos que apoyarle muchos aquí, ayudarle en el día a día.
¿Le habéis dicho algo?
No, ya suficiente habrá tenido el pobre ya.
No, hombre, pero por lo menos, Lamine, tú tranquilo, que le queda poco a este hombre ya se va pronto.
No, la verdad que es un chico fantástico y bueno, aquí lo que hacemos es arroparle, tiene mucho futuro por delante y bueno, creo que va a ser una pieza fundamental en la selección.
Sí. ¿A ti te echó alguna vez alguien una bronca así en el campo cuando eras joven o algún veterano que te dejara hecho polvo?
Dilo, no me acuerdo. De tan fuerte así, no sé.
Yo creo que he visto
heavies, o sea, he visto broncas heavies, pero así que me haya tocado a mí en primera persona.
¿Cuál es la más heavy? ¿Cuál es la más heavy?
No se pueden contar.
¿No?
No se pueden contar porque son de vestuario para adentro y eso se queda muy muy personal, pero algunas muy heavy, sí.
Sí,
al final es que es normal, estás en caliente, acaba un partido y a veces es bueno también. Si tienes algo, si le debes algo a algún compañero, pues cuanto antes lo arregles mejor.
Oye, ¿y con tu cuñado Carvajal discutes alguna vez en el campo o no? ¿O os lleváis bien?
No, nos llevamos muy bien, pero sí que es verdad que bueno, en el campo, sobre todo entrenando sí que nos picamos y no peleamos, pero sí que es verdad que la rabia que tiene él, sobre todo, pues entrenando, pues la saca más y pero luego la relación es espectacular. Entonces al final
está muy bien él, ¿eh? Está que se sale.
Sí, está un fenómeno. Desde que
comer brócoli, yo empecé a comer brócoli a ver si me salen los programas así, como le sale a Carvajal el fútbol.
Está como un avión, no hay quien le pare. Mete goles y todo, imagínate.
Sí, y golazos. Y abriendo el marcador, que luego el 5-0 es una cosa, pero el 1-0 es más difícil.
Sí, es el más complicado, sí.
Sí. ¿Hacéis mucha vida juntos, Carvajal y tú, o no?
Sí, mucha. Casi a diario. Al final...
¿Quién empezó primero? Porque vuestras parejas son gemelas mellizas. ¿O mellizas?
Mellizas.
¿Quién empezó primero, él o tú?
No, yo llevo casi 12 años con mi mujer.
Ay, amigo. Entonces llegó él después. Sí.
Él lleva, creo que 5 años con su mujer.
O sea, que en la cena de Nochebuena todavía eliges tú la silla.
Depende de la casa donde cenamos. Él tiene mejor casa que yo, o sea que al final...
¿Ah, sí?
Él se sienta donde él diga.
No, ¿La pasáis juntos? ¿La pasáis juntos?
Los últimos años, sí, nos hemos ido de viaje y hemos aprovechado, sí. Luego, él está con su familia pues en fin de año o en Navidad y nosotros igual. Y aprovechamos pues una de las dos fechas y que la pasamos juntos. Más que nada también por los niños, porque son primos... Y queremos pues que esos momentos pues queden y bueno, en el día a día pues al final estamos mucho juntos porque mi mujer y su mujer al final al ser hermanas pues vivimos uno muy cerquita del otro y compartimos muchas cosas.
¿Tu plan qué es? ¿Continuar en el Madrid?
Ojalá. Ese es mi objetivo, ojalá. Ojalá y pueda quedarme otro año más y seguir disfrutando de esto.
Aunque venga Mbappé, tú te quedas.
Hombre, eso ya lo decide el Presi, el Míster. Hombre, yo al final es el papel que puedo aportar en el club y sé lo que puedo aportar a una plantilla, y aunque venga otro delantero, sé que, bueno, al final un perfil como el mío creo que no lo tienen todos los equipos y es muy diferente a todo lo que hay.
Pero igual a ti te vendría mejor que ficharan a Mbappé y no a Haaland, ¿no? O sea, si te preguntaran, tú tienes que responder a Mbappé siempre, ¿no?
Bueno, al final el Madrid ficha a los mejores.
Por competencia Haaland, directa contigo.
Haaland y Mbappé, bueno, pero al final tengo que sumar. En el día a día creo que es muy bueno. Creo que en el club están muy contentos conmigo en ese aspecto y con eso me tengo que quedar. Creo que el míster tiene que tener la opción de que si hace falta echar de mí una mano, pues que esté ahí en cualquier momento, en cualquier tipo de situación.
Oye, comentasteis el otro día en el vestuario, había mosqueo con lo que dijo Piqué, de que no se iba a recordar la última Champions del Madrid y tal, que
bueno, nos... joder, si no se recuerda esa, no sé cuál se va a recordar, porque no sé si me recuerdo que hablamos tú y yo por teléfono cuando estaba allí, puede ser.
En tiempo de juego, habló en tiempo de juego seguro con Paco.
Sí,
sí, pero sí, cuando sí. Yo fui a ver la final de la Champions, no sé si me llamaste, si estuve ahí, creo que me llamaste.
Sí, 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 es verdad, sí, sí, antes del partido.
Dos o tres horas
sí.
antes.
Sí,
y bueno,
sí.
Al final, ya no solo por lo que pasó en los partidos anteriores, sino incluso en la final, que se retrasó la final, que pasó lo que pasó, que al final creo que es un título que no se va a olvidar nunca en la vida, pero por no solo futbolísticamente, sino por todo lo que ha pasado. Que futbolísticamente fue una locura,
Pero ¿y Piqué entonces por qué lo dice, tú crees?
Yo qué sé, porque es del Barça y tendrá envidia.
Vale. Vale. Javi, ¿alguna pregunta para Joselu?
Sí, mira, estaba hablando de un joven de la selección que dice que hay que cuidarle, que es Lamine Yamal, y yo le quería preguntar por un joven del Madrid, del que todavía no sabemos mucho, y es Arda Güler. El otro día decía Ancelotti que estaba un poco deprimido con estas lesiones. ¿Tú que le has visto entrenar, qué nos puedes contar de Arda Güler?
Bueno, al final es un chico que ha llegado muy joven, muy muy joven. Ha tenido pues la mala suerte de tener una lesión que es bastante complicada después de la operación. Es un chico que se tiene que adaptar. La verdad que tiene unas condiciones increíbles. Entrenando, la verdad que tiene muchísima calidad. Creo que hay que tener también mucha paciencia con él. Está claro que al final la gente joven de hoy en día lo quiere todo para mañana o para ayer, en este caso. Y bueno, creo que hay que tener un poco de paciencia. Ahora sí que es verdad que, bueno, ha tenido una pequeña recaída, pero bueno, creo que es un jugador de futuro que le va a dar muchas cosas al Madrid y que poco a poco creo que en el club están haciendo las cosas muy bien con él, cuidándole y transmitiéndole pues que esté tranquilo, que se va a acabar recuperando y que va a disfrutar del Bernabéu, de toda su afición y todo.
Y la última, Juanma, no sé si este año no quisiste coger el 9 del Madrid. Si no viene Mbappé, si no viene ningún delantero el año que viene y se queda Joselu, ¿puede haber cambio de dorsal?
Bueno, la verdad que lo dije el día de mi presentación. Mi sueño fue jugar en el Madrid desde pequeño. Jamás le di importancia al número. Creo que era pues un número que con el que debuté en segunda división en su día, con el que me he sentido importante. Creo que estar entre los 25 números de la primera plantilla del Real Madrid para mí es lo máximo que existe en el mundo del fútbol y, bueno, ojalá y el año que viene pueda llevar aunque sea el 25 y eso significaría que voy a estar aquí otra vez.
Joselu, ¿no sabes lo que me mola? Que estés con nosotros en el partidazo. Yo, cuando fichaste por el Madrid, me acuerdo que un día te dije, ya verás cómo no te volvemos a entrevistar. Pues mira, te hemos entrevistado, hombre.
Aquí
te hemos entrevistado y hemos disfrutado. Sí, señor.
Claro que sí.
Eres muy majo.
Cuando queráis.
Pues mira, bueno, cuando queramos tampoco. Tampoco queremos ser pesados, hombre. Ahora ya te dejaremos descansar. Tendrás que ir a otros sitios, conocer otros periodistas y tal. No va a ser siempre esto. Pero que muy bien, que da gusto hablar contigo. Te mando un abrazo enorme y te deseo mucha mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, muchos comentarios sobre la entrevista a Joselu. Decía uno, si Joselu fuera siempre titular en el Madrid, llevaría 10 goles en Liga. A veces no entiendo por qué le cuesta tanto a Ancelotti confiar en los futbolistas españoles. El Madrid necesita más madridistas y Joselu lo es. Gente que sienta la camiseta de toda la vida. Esto también da títulos, Florentino. El caballero intachable Don Carlo Ancelotti hoy ha sido el menos educado de todos los entrenadores. A veces creo que tiene demasiada buena prensa. Pero ¿cómo tiene tanta cara Medina Cantalejo? Se pregunta otro, que está disponible siempre para dialogar. Que se lo digan a Yagoba Arrasate, a Luis García o a Paco López. Soberbia y prepotencia, se cargan el fútbol. Y otro oyente corregía a Miguelito, decía, por favor, decirle al gran Miguelito que Limassol no es la ciudad más al sur de Europa. Por ejemplo, en España tenemos a Santa Cruz de Tenerife, que está más al sur.
Ah, bueno, claro.
Estaban un poco enfadados los canarios.
Sí, vale, vale. 12 de la noche y 59 minutos, casi las 12. Van a sonar ahora los pitos de las 12. Mensaje importante de Gema Santos. Hola, Gema, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches. Mensaje muy importante de un equipo de primera división, de Toyota Profesional, que son sin duda el fichaje del año, porque Toyota Profesional es un programa especial de Toyota hecho para ti, que te brinda todo lo que necesitas como profesional. Vete apuntando porque tienes esperándote una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica o de gasolina o de diésel, la que tú quieras, con carrocerías modulables y con, atención, hasta 15 años de garantía. Sí, tienes hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Así que tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio. Con Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Ahora sí, son las 12, las 11 en Canarias. Esto es El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Pedro Sánchez afronta su investidura en medio del clamor de la calle contra la amnistía. Desde este miércoles, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
En el Congreso de los Diputados,
con Carlos Herrera, Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Buah! La semana de Black Friday de Amazon empieza el viernes. Tengo que contárselo a todos en la base.
¡Eo!
¿Qué pasa?
La semana de Black Friday de Amazon con ahorros de hasta el 45% empieza el viernes.
¡Brutal!
¡Preparad la cena!
Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Del 17 al 27 de noviembre. Más información en Amazon.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¡Oh!
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Ofertón.
Super promo. Compra ya.
Super descuento.
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y 2 líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
¿Ganas de Black Friday? Adelántate y aprovecha desde ya super ofertas como esta Smart TV Samsung UHD 4K de 75 pulgadas a 699 euros. Y muchas ofertas más hasta el 19 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 5 minutos, 1 hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Miguel Rico, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Arancha Rodríguez, Roberto Morales, está Fouto, está Arauz, que ha leído mensajes y que seguirá leyendo mensajes de los oyentes. Acaban de informar nuestros compañeros de Relevo que Óscar Mayo, el número 2 de la Liga, el número 2 de Tebas, deja la Liga y ficha por el Atlético de Madrid. Ejecutivo, muy joven, 34 años, pero una persona importantísima en la Liga. Bueno, pues se va de la Liga y ficha por el Atlético de Madrid. Nosotros les confirmamos esta información. Efectivamente, así es, Óscar Mayo dejará la Liga, se va al Atlético de Madrid. Creo que será a partir del mes de enero cuando comience a trabajar en el Atlético de Madrid. Y lo que les podemos decir es que no se va por diferencias con Tebas. No ha habido ningún problema de Óscar Mayo con la Liga. Más bien todo lo contrario, sencillamente se va por el ambicioso proyecto que tiene por delante el Atlético de Madrid, con un nuevo mapa accionarial y con una nueva, digamos, estructura a todos los niveles. Y Óscar Mayo es un fichaje de mucho renombre, porque Óscar Mayo estaba siendo una pieza absolutamente clave en la modernización y en el paso adelante que ha dado la Liga, sobre todo en el aspecto audiovisual. Foto.
Totalmente de acuerdo, Juanma, la persona que ha revolucionado. Es verdad que para el oyente o para el seguidor de fútbol, la cara visible de la Liga es Tebas, pero Óscar Mayo ha sido la persona que ha revolucionado todo el tema de audiovisual, el tema de marketing, contenido.
34 años, ¿eh?
Solo 34 años. Ya hace un par de semanas, Juanma, Jorge de la Vega lo nombraron en la Liga director ejecutivo. Y es una muy buena noticia para el Atlético de Madrid y es una mala noticia para la Liga.
Yo cuando me hablaban de Óscar Mayo, como no lo conocía, me imaginaba un señor como Tebas. Pues Tebas tendrá un similar al lado. Y de repente un día veo una foto de Óscar Mayo y digo, pero bueno, se han equivocado. Y es alucinante, es un chaval de bueno,
es una persona más también muy querida por todos los clubes. ¿Eh?
Sí,
movimiento tiene muy llamativo, ¿eh? Por siendo Miguel Ángel vicepresidente de la Liga, Miguel Ángel Gil.
Sí.
Y va a ser el primer ejecutivo después de Tebas de la Liga para su club. Sin duda será porque es muy bueno, pero es un movimiento llamativo a nivel político. Seguro.
Bueno, creo que no ha podido hacer nada Tebas por tenerle, ¿eh? Yeah. Que la oferta ha sido Arabia contra la Liga, prácticamente.
Bueno, y también hay veces que, Elías, te gusta cambiar y hacer otras cosas. Sí. Y...
No, sí.
Sí. ¿Lo dices por algo? ¿Quieres que cambiemos nosotros?
No, vale.
¿Tienes algo que anunciar, Fouto?
No, pero
estás ofreciendo.
Vale. Es diferente el día a día de un club a lo mejor a estar en la Liga.
¿Queréis decir algo de Joselu antes de cambiar de tema? De lo que ha dicho Joselu.
Pues a mí me ha gustado. Es un tío que habla en voz baja, pero dice unas cuantas cosas. Y ha mandado unos cuantos recados. A Piqué, el más obvio.
A Vinicius otro, ¿eh?
Y a Vinicius, otro importante.
Dice, cuando está centrado.
Es un compañero que le recuerda que si está centrado, es decir, que le ha debido ver muchas veces descentrado, es capaz de ser la gran diferencia del Madrid. Y eso viene a demostrar que el problema de Vinicius no se limita a la situación personal tan desagradable que vive en algunos estadios. Sí. También pone de su parte...
Sí, su batalla interna.
Para que incluso los compañeros llamarle la atención, con la discreción, si quieres, que lo ha hecho José Lu,
Hay una cosa que me gusta mucho de José Lu, que es cómo asume su papel. Claro, si te fijas, cómo le dices tú, oye, que va a venir Mbappé o viene... No, dice, para mí no tiene nada que ver, yo soy otro perfil. Yo soy un jugador que está aquí para otra cosa.
Para hacer su trabajo.
Lo cual no demuestra falta de ambición, ¿eh? Que eres suplente. Porque además él se ha puesto un reto, que es un gol más que el año que viene.
Que el año pasado.
Él compite contra sí mismo.
Exactamente. Claro. Me parece una medida muy inteligente por su parte. Y confirmo lo que has dicho tú. Visto de cerca, es un bicharraco. Es que en el campo no se le nota. Es un tipo de un tamaño tremendo. Yo es que le vi hace poco, le tuve muy cerca y me sorprendió también, porque luego en el campo le ves cómo se mueve y es que es casi 1,90 lo que mide.
Sí, sí, 1,91 ha dicho. Para mí me ha parecido... ventaja, José Lu, perdona, Mónica, que él ha estado ya en el Real Madrid y se ha ido del Real Madrid. Y yo creo que la decisión cuando la tomó de salir del Real Madrid, en el fondo él se ha arrepentido, porque luego con el paso del tiempo ha entendido que no debería haber sido en aquel momento, que le deberían haber echado, por decirlo de alguna manera, y ahora está aprovechando y disfrutando de esta nueva oportunidad, bueno, pues como si tuviera los 15 años que tenía cuando estaba en la cantera, ¿no? Entonces yo creo que eso también le ayuda a tener esa perspectiva y esa experiencia y esa manera de afrontar esta segunda oportunidad que le ha dado la vida de estar en el Real Madrid.
A mí me ha gustado mucho su sinceridad. Me parece que es un tío feliz, que se le nota, pero que no viene con un discurso preparado. Ha sido muy espontáneo en todas las respuestas y me ha gustado mucho también cómo ha hablado de Lamine Yamal, ¿no? Cuando dice que hay que cuidarle, que es una joya que tenemos. No sé, me ha parecido un tipo... Me ha gustado.
Sí, sí, es un tipo al que mola entrevistar, de verdad, ¿eh? A José Lu. Le agradezco mucho la amabilidad que ha tenido por atendernos. Vamos con el tema de los árbitros, de los entrenadores. Bueno, árbitros y entrenadores. ¿Ha habido esta reunión?
Sí.
Me gusta mucho las imágenes que ha colgado la federación, ver los corrillos que había, con quién hablaba. Ha hablado, por ejemplo, Simeone ha estado hablando mucho tiempo con Michel.
Bordalás sentado con Ancelotti, sí, esa es imagen.
Se llevan bien. Hombre, Bordalás con Quique Setién no se iba a sentar, me parece, ¿no? Tenía mal rollo, ¿no?
Xavi Hernández cogiendo el micrófono este de la federación como si fuera a preguntar en rueda de prensa. Y en realidad lo que estaba hablando es con los árbitros, por ejemplo, con Gil Manzano, que se levantaba y bueno, y... resolvían las dudas más o menos que querían los entrenadores. Hay que decir, Juanma, que esto no era una reunión la típica de que hay al inicio de temporada, donde los árbitros se reúnen con los entrenadores y les explican las novedades de la temporada, las manos, todo eso. No. O sea, esto era una reunión de los entrenadores organizada por David Gutiérrez, por el Comité de Entrenadores de la Federación. Y a ella se han agregado, en este caso, los árbitros.
¿El Cholo se ha quedado con los árbitros?
El Cholo no, se ha quedado Gustavo López. El Cholo ha estado en la parte en la que también ha estado Ancelotti por la mañana. Eso es, y luego se ha quedado Gustavo López.
Vale. Y que Ancelotti, lo que más le ha impresionado por lo que me dicen, es el número elevado de entrenadores que han hablado en ese foro y que han explicado los problemas que han tenido para cobrar y los litigios que tienen judiciales para recibir los finiquitos una vez que les echan. Y por eso, cuando ha salido y le han preguntado los medios de comunicación que estaban en la puerta, entre ellos Xavi Lasso, nuestro compañero de COPE, ha dicho lo de es un lío y que no estaba contento, porque se ha quedado realmente sorprendido de escuchar a gente como Rubi, como Álvaro Cervera, como el propio Setién, de todos los problemas que han tenido.
Creo, Arantxa, que Ancelotti en esa parte ha hablado, y ha dicho Michel, el entrenador del Girona, que ha estado muy bien.
Sí. Ha hablado y ha dicho que tenían que solucionar eso. Y también Xavi se ha pronunciado en ese sentido. Y creo que entre los dos también han pedido que entre la Liga y la Federación, bueno, pues que se solucionen estos casos y que no se vuelvan a producir. Y que el año que viene, cuando se vuelva a organizar esta reunión por parte de David Gutiérrez, que es algo que hace anualmente por estas fechas, bueno, pues que no sean tanto los entrenadores que exponen esos problemas y esas batallas judiciales que están teniendo o que han tenido.
Xavi y Setién han propuesto al resto hacer un comunicado, que al final no se ha ejecutado porque hay técnicos que se han marchado. Lo que comentáis de Ancelotti se ha encendido después de escuchar a Setién. O sea, después de la participación del presidente y escuchar a Setién, cuando como que venía ya caliente con el tema de los árbitros y ver que habían muchos entrenadores en la sala, hasta seis, que les deben mucho dinero y alguno como Cervera más de año y medio...
Y Rubi,
tengo aquí la lista, Vicente Moreno, Machín...
¿A Cervera quién se lo debe? ¿El Cádiz?
El Cádiz, todo lo que me han informado a mí, sí. Entonces ahí es cuando se ha encendido y insiste Arantxa con la frase de entrenamiento. A mí me han dicho otra frase textual que es: me voy porque entreno, pero no respeto porque no me respetan.
A mí lo que me dicen
hablando
que ha dicho
del tema arbitral.
Sí, es que él ha dicho, cuando tú has añadido la frase que tú has dicho, la de ¿y quién respeta a los entrenadores?
No respeta.
Pero dice, pero esa frase, si no me han informado mal, tenía una segunda parte que era: los árbitros no respetan a los entrenadores.
Eso
¿por
es.
Qué los árbitros no respetan a los entrenadores? Pero insisto que él tenía su planificación y debía irse a entrenar, y yo creo que es un tipo dialogante y que a lo mejor le hubiera gustado quedarse, pero desde el principio sabía que iba con mucho gusto a esta convocatoria y la otra parte pues lamentablemente no podría quedarse.
Y luego, Juanma, hablábamos de cuando Xavi coge el micrófono, que las imágenes, como he visto ya, es la reunión con los árbitros. Xavi ha matizado que falta comunicación a los colegiados y textual ha dicho la frase que te decía en la apertura: vosotros, ¿contra quién competís? Parece que es contra nosotros. Estáis más pendientes de los técnicos que del fútbol.
La portada de Marca de mañana es durísima. Es una foto de Ancelotti con De Burgos Bengoechea, Ancelotti discutiendo con De Burgos Bengoechea, y dice: los árbitros no respetan a los entrenadores, entrecomillado la frase que estamos atribuyéndole a Ancelotti. Nos está escuchando en directo el presidente de los entrenadores de España, David Gutiérrez, el que ha convocado esta reunión y el que ha presidido esta reunión. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Para empezar, yo no tenía el gusto de haber hablado nunca con el presidente de los entrenadores. Fíjate que hemos hablado con el presidente de árbitros, de la federación, de la liga, de los futbolistas, pero de los entrenadores no. Tienes un perfil como muy discreto, digamos, ¿no?, en el plano público.
Bueno, no creo que una de mis funciones sea la vida pública, más la atención personal al entrenador, y a partir de ahí, pues bueno, cada uno tiene sus funciones y, bueno, hoy estamos aquí, tenemos el placer de conocernos y yo, pues encantado, por supuesto.
Pues yo encantado también de poder saludarte. Te estoy tuteando, ¿eh? Te veo joven.
Faltaría más.
Te veo muy, muy joven. David... ¿Ha habido tensión en este momento que estamos relatando de Ancelotti diciendo no nos respetan?
No, yo no creo que haya habido tensión. Yo creo que la temporada anterior tuvimos a bien realizar la primera reunión de entrenadores profesionales. Nunca se había hecho. Parece que hablamos de muchas asociaciones de jugadores, de jugadoras, de clubes, pero el entrenador nunca había tenido la oportunidad de juntarse. Este año, hoy, ha sido esa segunda convocatoria y a partir de ahí, pues en esa convocatoria, pues surgen inquietudes, situaciones que hay que mejorar y que precisamente para esas situaciones se generan este tipo de reuniones. A partir de ahí cada uno manifiesta su situación y lo que nosotros tenemos que hacer es coger el guante e intentar solucionar esas situaciones. Es verdad que en ciertas situaciones que estáis hablando no de impago, porque verdaderamente no es un impago, es que verdaderamente los clubes al final lo que hacen es un despido procedente al club, con lo cual el entrenador no está de acuerdo. Entonces al final le llevan a un litigio, a un juicio, y a partir de ahí, hasta que no resuelve el juez, nadie debe dinero a nadie. El problema está en que se dilata por la justicia que tenemos en este país, por diversas situaciones, se dilata mucho en el tiempo una situación que antes se resolvía con una particularidad, que estamos ante una situación de una competición en un tiempo muy concreto de tiempo, con unos controles económicos, etcétera, etcétera, pues que hacen que a veces pues sea incomprensible que esa situación se dé, y bueno, vamos a intentar trabajar para intentar revertir la situación. Y por supuesto que todo el mundo pues pueda cobrar su salario por un trabajo que ha realizado.
Claro, porque estábamos pensando, ¿y por qué no el Colegio de Entrenadores regula un poco que hasta que el entrenador que han echado haya cobrado no se siente otro nuevo en el banquillo? ¿Por qué no supone una especie como de semáforo? Es decir, hasta que no está verde, aquí no se sienta nadie. Eso, claro, si me dices que están muchos despidos se quedan en manos de los tribunales y tal, se complica todo, claro.
Claro, Juanma, mira, es una situación que es bastante sencilla. Nosotros, la justicia deportiva antes era la que amparaba todas estas situaciones. A partir de que se llevan estas cuestiones a la justicia ordinaria, la justicia ordinaria está por encima de la justicia deportiva. Ahí estamos atados de manos y pies. Nosotros tenemos reglamentado, de hecho, todo lo que no aparece en el convenio del fútbol profesional, es decir, todas las categorías no profesionales y de base, siguen manteniendo nuestra reglamentación. Y entonces los clubes tienen o que resolver las situaciones con los entrenadores o garantizar las cantidades en esos 15 días famosos que antes decían los entrenadores. A partir de ahí, en el momento en el que se judicializa esta situación, pues hay que esperar una resolución judicial y eso pues se dilata en el tiempo. No es una cuestión que nosotros no queramos solucionar. Por esa vía lo hemos intentado de todas las maneras y es verdad que tenemos una puerta abierta dentro de poco, que es el futuro convenio con la Liga, y donde estoy convencido que de la mano de la Liga pues vamos a poder solucionar este tema.
David, cuéntame un poco. ¿Os habéis visto primero vosotros en una reunión donde habéis estado solo los entrenadores, se supone, ¿no? Solo los entrenadores primero.
Sí, sí, las dos reuniones las convoca el Comité Técnico de Entrenadores. Ya te digo, nosotros cuando yo llevo en el cargo ahora en enero haré 2 años, y una de las cosas que más me chocaba es que no hubiera habido ninguna reunión de entrenadores, que nunca el entrenador hubiera podido manifestar ni su inquietud ni el porqué de las cosas, incluso el propio comité justificar sus actuaciones, sus presupuestos, su administración, su día a día y su cercanía con el entrenador, porque creo que es vital para poder ayudarles. A partir de ahí, pues hemos decidido esta temporada hacer esa reunión anual, que ya llevamos lo que dijimos el primer año. El primer año es lo que parece una locura, porque
el
entrenador...
Sí, pero, perdón, David, para agilizarlo un poco. Os habéis visto primero vosotros, habéis parado a comer, y después habéis organizado la reunión con los árbitros.
Correcto. De hecho,
En la comida estaban juntos árbitros y entrenadores o no?
Correcto. Hemos hecho la reunión de entrenadores. En el cóctel ya ha habido una unión entrenadores-árbitros. Y luego en la reunión de la tarde, por supuesto, hemos continuado con la reunión más ya presencial.
Vale. En la reunión con los árbitros, ¿cómo es? ¿Los entrenadores le hacen preguntas a los árbitros a los entrenadores? ¿Cómo es ese orden de reunión?
Mira, te voy a explicar rápidamente cómo ha sido. Nosotros teníamos dos opciones: o sacar muchos temas recurrentes y dirigirnos a la reunión y que tanto árbitros como entrenadores escucharan, y a partir de ahí, pues bueno, luego hubiera una serie de preguntas, o generar 3 temas de inquietud, como es el uso del VAR, las manos, que están siendo temas muy recurrentes, ¿sí? Y la gestión del partido. En sobre todo lo que corresponde a esa gestión con el banquillo.
Los banquillos, las conversaciones con los banquillos.
A partir de ahí hemos hecho un speech inicial, sobre esas situaciones que ya habíamos hablado previamente con el CTA, y la intención nuestra, y la verdad es que estamos muy satisfechos y contentos de cómo ha ido la reunión, porque el tono ha sido muy cordial y ha sido muy bueno, era que entre ellos verdaderamente generaran esa inquietud y se preguntaran y se dijeran, y la verdad es que, como decís, muchos entrenadores han participado, pero ha sido bidireccional. No era que el comité de entrenadores lanzaba preguntas y el comité de árbitros contestaba o se defendía, como se puede malinterpretar, no, al contrario. Los propios árbitros también han preguntado diversas situaciones a los entrenadores, y yo creo que, bueno, que se ha generado también por primera vez un puente de unión para intentar mejorar pues en el fútbol español.
¿Te fastidia que se fueran el Cholo y Ancelotti?
A ver, sabía que ambos pues tenían compromisos por la tarde. Me hubiera gustado que hubieran estado, evidentemente. Me hubiera gustado que hubiera estado el 100% de los entrenadores. Pero entiendo también pues que todos tienen las obligaciones. Yo agradezco que hoy hayamos tenido a la mayoría de los entrenadores españoles y a los más representativos en esa reunión, y que hayamos tenido a los entrenadores de nuestros 3 clubes más representativos en esta reunión.
Vale. Pero te gustaría que hubiera estado por la tarde Ancelotti y el Cholo, que hubieran puesto el entrenamiento a las 5:30 en lugar de las 4:30, ¿no?
Me hubiera gustado, Jaume, que hubieran estado todos los entrenadores, por la tarde y por la mañana.
Y Benítez y Manol, que también son 2 entrenadores importantes y que probablemente deberían haber estado. Especialmente Benítez, que lleva un año muy complicado con los árbitros. ¿Es verdad que se han quejado de que dan muchas ruedas de prensa los entrenadores?
El entrenador es el portavoz de ahora mismo de los clubes, sí. Hablamos con ellos y verdaderamente son un portavoz de los clubes, cuando dentro de sus funciones evidentemente está hablar con la prensa, manifestar pues todas las cuestiones, tienen digamos estipuladas una serie de comparecencias, y sí que algunos entienden que tal vez
Xavi,
en unos momentos, Xavi y puede que algunos otros, no se hable tanto de fútbol por el tiempo que se emplea o por el momento de la comparecencia, y que tal vez pues el entrenador tendría que dar más explicaciones de fútbol que de cualquier otro.
Quieren preguntas más panenquitas y menos líos de menos salseo, digamos, en las salas de prensa, ¿no?
Yo creo que quieren hablar de fútbol.
Claro.
Y ha pedido menos ruedas de prensa, ha pedido Xavi.
Sí, sí. Claro, el problema que tienen es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y tú, David, lo acabas de decir. Al ser los portavoces de los clubes, todos los temas que hay de actualidad de un club se le preguntan al entrenador. Porque ahí es para decir, bueno, pues dile a tu presidente que salga. Claro. Dile a tu director general que salga. Dile a tu director deportivo que salga. Dile a tu capitán que salga. Pero claro, el que sale siempre es el entrenador. Con lo cual, el entrenador se zampa. Lo que hace Lewandowski, lo que hace Laporta, lo que hace Piqué, lo que hace este... Claro, es normal que Xavi se queje.
Ten en cuenta, Juanma, que son en una semana...
Y en el Barça hablan más, ¿eh?
En una semana de Liga y de Champions estamos hablando de 4 ruedas de prensa, 4... la anterior al partido de
sí,
la posterior.
Sí, cada partido hay 2 ruedas de prensa.
4 entrevistas con los operadores. Sí. O sea, estamos hablando de 8 comparecencias.
Son muchas explicaciones. Yo entiendo que es...
Y en el Barça todavía hay portavoces que hablan. Sí. En el Madrid no, en el Madrid el portavoz del Madrid es Ancelotti.
Sí, sí, sí. Bueno, Butragueño de vez en cuando en los partidos y tal, pero yo les entiendo a ellos. Pero también ellos tienen que entender el papel de los medios de comunicación. Claro.
Tengo que decirte que es un sentir del colectivo y tengo que decirte que hoy Xavi no ha manifestado en ningún caso...
Ah, vale.
Que quería
menos.
Dar menos ruedas de prensa.
Ah, vale, vale. No ha sido Xavi. Vale, vale. Sería Bordalás.
No, nadie, no se ha hablado. ha habido una mención pasada por encima, pero no ha sido una propuesta.
Vale, vale, vale. ¿Tenéis alguna duda para el presidente de los entrenadores?
Yo sí.
Sí, a ver, Rico, adelante.
Si se ha sacado algún compromiso en esta reunión entre entrenadores y árbitros para que de ahora en adelante ocurra algo distinto a lo que viene ocurriendo.
Ah, mira, luego tengo yo otra pregunta que se me ha ocurrido. Sí, David.
Pues mira, Rico, te agradezco esta pregunta porque ya te digo que ha sido un tono muy cordial. Al final hemos intentado humanizar, pero a veces no humanizar al colectivo arbitral, no, al contrario, humanizarnos, humanizar el fútbol. Entonces lo que hemos intentado ha sido ese compromiso de entender. Ha salido la palabra empatía, de entender a la situación de los demás, de entender que esa presión que pueden tener los futbolistas, que pueden tener los entrenadores, la tienen también los árbitros. Y hemos adquirido ese compromiso de intentar bajar la tensión. Intentar bajar la tensión. ¿Cómo puede bajar el entrenador la tensión? Pues evidentemente la tensión es las ruedas de prensa, como habéis dicho, en la gestión del banquillo durante los partidos. A partir de ahí es un compromiso que adquiere el entrenador y que espero que se cumpla dentro de... que es normal que cuando uno está jugando mucho pues pueda saltar y un día la pueda liar y evidentemente y que un árbitro que tiene que respetar también y que respetan tanto al colectivo, al entrenadores, a los jugadores, por supuesto, pues también entiendan que en momentos puntuales pues bajen también ese nivel de tensión y entre todos pues podamos hacerlo todo como más fácil.
Es que te iba a preguntar si se comentó la jugada del otro día en el Coliseum, cuando de Burgos Bengoechea explicó una acción de VAR en el mismo terreno de juego a Bordalás y a Sergio González y les explicó la decisión que había tomado. ¿No? ¿Lo comentaron eso en la reunión? Como diciendo, ¿queremos más? ¿Sí?
Mira, no sé si soy yo el interlocutor bueno para comentarte, pero voy a intentar explicarte.
Pero es que si se comentó eso es que soy muy bueno, ¿sabes? Que tengo...
Que tienes buenos...
Eso es.
Y yo muy malo, porque no he sido capaz de hacer que la reunión se...
Sea secreta, ¿no? No, pero yo estoy... Correcto. Vale.
Mira, respecto a esa jugada que la hemos comentado, fíjate, es una de las cosas que también ayuda a entender la situación. Se comenta que la acción de Burgos de poder explicarle esa situación a los entrenadores es buena, como se puede dar en muchas otras jugadas, pero que el protocolo del VAR lo impide. O sea, el protocolo del VAR, claro, que no marca ni el arbitraje español ni la Real Federación Española de Fútbol, impide que el árbitro llame a los entrenadores a ver el monitor del VAR. Ahora, en cualquier otra acción, ese diálogo para explicar ciertas acciones, además el entrenador, como ejemplo... De hecho, yo creo que tanto Pepe Bordalás como Sergio lo comentaron en rueda de prensa, buscan valor esa explicación del entrenador que puede ayudarnos en muchos momentos puntuales. Ahora, llevar a los entrenadores al VAR lo impide el protocolo. Y Luis Medina Cantalejo lo ha declarado, incluso diciendo que tal vez si fuera por ellos lo verían bien, pero no pueden hacerlo.
¿Y lo de los audios, David, de poder escuchar los audios del VAR?
Los audios del VAR es una cuestión más complicada. Yo creo que es verdad que también el entrenador piensa que, pues bueno, pues se mete en una cámara dentro de tu vestuario, te escuchan al final cuando estás dando instrucciones en algún momento a tus futbolistas y que pues puede ser productivo el escuchar también o tener la oportunidad de poder escuchar lo que se dice durante el partido en el audio del VAR.
Y no sé si, aunque no estaba Ancelotti, pero Ancelotti, cuando a ti sí te ha dicho, cuando, cuando tú le has comentado precisamente que los entrenadores debían ser un poco responsables porque eran un poco los portavoces del club y deberían medir sus palabras en la rueda de prensa, entiendo sobre todo enfocada para los para los árbitros, cuando él te ha respondido que también los entrenadores tenían que tener el respeto de los árbitros, tú eso se lo has trasladado a los árbitros, a Medina Cantalejo, por ejemplo, y me gustaría saber qué ha respondido Medina Cantalejo sobre ese asunto.
Mira, yo creo que en un momento puntual, en un momento concreto del partido, jugándote mucho, todos somos capaces de perder los nervios y los papeles. Pero en frío, yo creo que hay un respeto entre todos los estamentos del fútbol. El estamento de entrenadores respeta al colectivo arbitral, sabe de la dificultad de arbitrar los partidos, entiende que hay muchas cosas que se pueden mejorar y viceversa. Y el árbitro respeta al entrenador, sabe que hay muchas cuestiones que les gustaría que mejoraran, sobre todo de comportamiento, y a partir de ahí, lo que transmite el CTA, en este caso, porque lo ha transmitido directamente Luis, y yo lo comparto al 100%, es que el árbitro respeta, como no puede ser de otra forma, al entrenador.
Última de Elías.
No, si se ha comentado algo sobre del tema de que se coarte la libertad de expresión de los entrenadores cuando quieran opinar libremente sobre la actuación arbitral.
Que si rajan de un árbitro, les caen partidos de sanción.
Les caen muchos partidos de sanción.
Mira, lo primero es que yo creo que el CTA está mucho más abierto de lo que a priori presuponemos y tienen siempre las puertas abiertas. Creo que a medios en algún momento también para explicar las situaciones para que podáis entender, por supuesto a los clubes, a los entrenadores, tienen todas las puertas abiertas para tocar la puerta. De hecho, ya ha habido algunos clubes, algunos entrenadores que han venido. Y con respecto a lo que me dices, refréscame un poco.
La libertad de expresión, les caen partidos de sanción, sí.
Correcto. Mira, fíjate, no se coarta la libertad de expresión en ningún momento. De hecho, semanalmente vemos quejas de entrenadores. Lo que sí que es verdad, que tanto Integridad de la Federación como el CTA, yo creo que no podemos, porque entendemos que no puede haber ninguna mala intencionalidad ni nada premeditado, ni se puede dudar de la honorabilidad de los árbitros, porque si no, entonces ya apagamos, cerramos la persiana y nos vamos todos para casa. Entonces, no es lo mismo que el poder decir, creo que me han perjudicado, ya cada uno con el talante y el tono que crea conveniente, creo que hoy he salido perjudicado, que creo que el árbitro me ha robado conscientemente para que yo pierda el partido. Yo creo que es una diferencia vital, importante. Pero en cualquier caso, estaréis conmigo que si entramos en ese juego de dudar de esa honestidad...
Bueno, es que hay muchas maneras de dudar. Si te lo ha visto y no lo ha pitado... No sé, yo esperaba que tú, como presidente del CTE, defendieses a los entrenadores ahí, que pudiesen expresarse libremente.
Pero Elías, una cosa, vamos a ver.
Pero no, es que la libertad de expresión llega hasta donde tú ya estás acusando a alguien de hacer algo de manera...
Mira, si yo digo, Elías, eres muy malo y me has perjudicado, eso no te van a denunciar. Pero si yo digo, Elías, tú le pasas los guiones del partidazo a la SER media hora antes de cada programa, eso es prevaricar. Esa es la diferencia. Eso es dudar de la profesionalidad. Nosotros, como comunicadores, no podemos defender eso. No podemos defender que valga que tú le digas a un juez deportivo que va premeditadamente a perjudicar a un equipo.
Todo el mundo pueda decir lo que quiera decir.
No, hombre, no. Yo no, en absoluto. Yo no estoy a favor de eso. La libertad de expresión es una cosa y otra cosa es la libertad de menospreciar a alguien de esa forma.
Vamos a ver, Juanma, Xavi, por ejemplo, contra el Getafe no menosprecia al árbitro. Protesta la jugada de antes. Sí.
Estamos hablando de las sanciones por las declaraciones.
Como la de Gallá, por ejemplo, por decir.
Eso sí.
Se parece bien que le metan cuatro partidos.
No, bueno, porque ahí lo que dijo. Yo creo que hay cosas que no se deben decir. Como que el árbitro. Estaba claro que quería que perdiéramos.
Claro, tú puedes extender una sospecha y es una mala declaración para mí eso. Decir que un árbitro.
Claro, que va premeditadamente a que no ganes el partido. Yo creo que eso es decir que la policía es corrupta. Claro. O sea, no.
Sí, pero. Vamos a ver, yo lo que pregunto es otra cosa. O sea, ¿no se ha hablado de que un entrenador en caliente, con puntos en juego, no pueda protestar, sin faltar al respeto, protestar una acción y que eso le cueste una expulsión.
Sí, una sí, que... pero el problema que tiene Xavi es que protesta 17
no,
en cada partido.
No, Xavi y otros. Bueno, sí, pues no, sí. Xavi. Pero, o sea, vale. A Xavi le pasó en la primera jornada.
Es que Yagoba dice buenas tardes sí, y por abrir los brazos claro, le meten dos partidos.
Sí, pero eso espera. La semana que viene, si entrevistamos a Medina Cantalejos, lo decimos. Pero al presidente de los árbitros, ¿qué le vamos a decir de esto?
No, pero digo que si los entrenadores se han quejado o han manifestado...
Pero eso, Mónica, no lo ha comentado. Oye, ya David, es otra cosa. De eso han hablado hoy, de que haya claro. Que sean más comprensivos en los campos. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que estamos hablando de las declaraciones. Hmm. Eso es otra claro. cosa aparte.
David, ¿quieres decir algo?
No, gracias por la invitación. creo que el colectivo necesita este tipo de reuniones. Y, yo creo que el año pasado dimos un primer paso y hoy creo que hemos dado un gran paso por el bien del colectivo entrenador.
¿Teníais que meter algún periodista de vez en cuando en una reunión de estas? También para que opináramos algunas cositas de los entrenadores, de los árbitros y tal. De verdad que tienes que organizar una que sea entrenadores, prensa y árbitros.
Y Lama.
Y Lama. Y nos lo vamos a pasar que no te lo puedes imaginar. Ya te lo digo yo.
Te cojo el guante.
Vale,
cojo
vale.
El guante.
Pues oye, a veces tenemos algo que decir, ¿eh? Tenemos algo que decir.
Y algo que escuchar.
Y algo que escuchar. Claro. Y seguramente aprendiéramos muchas cosas y respetaríamos muchas cosas. Y vosotros también veréis nuestra profesión desde otro punto de vista, quizá. Un abrazo, David. Un abrazo. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Uf, qué tarde. 12:35. Mensaje importante de Gemma Santos. Bueno, importante no. El mensaje, que es decir, este es el mensaje.
El mensaje en mayúsculas porque llegan al partidazo las mejores estanterías del mundo.
Ya las echaba de menos yo aquí en el partidazo, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, y menos mal que gracias a ti, querido, excelentísimo señor embajador Simón Rack, don Juanma Castaño, gracias a ti nos has pasado tu sabiduría y sabemos cómo se comprueba la calidad de una estantería. Gracias a ti sabemos que se hace simplemente girando con la mano el perfil de la estantería, tal cual, así de sencillo. Ya me veo mañana a todos nuestros oyentes y hacer el gesto de doblar el perfil en su centro de bricolaje más cercano, y si lo haces vas a comprobar que los perfiles de una estantería Simon Rack es imposible doblarlos, te duran toda la vida si quieres, la mejor calidad, los mejores precios, la mayor variedad, así que no te la juegues, elige las estanterías del elefante Simon Rack.
Cantas muy bien, Fouto, ¿eh?
Que meter cuatro partidos.
Muy bien, Fouto, ¿eh? Muy bien. Oye, ha perdido Djokovic, ¿eh? Ha perdido Djokovic con Sinner en el torneo de maestros. Ahora estamos allí, 12:36, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Has llegado ya? Me están reclamando el pedido.
El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
En Álava.
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés y llévate un televisor OLED LG de 65 pulgadas por 1.799 euros.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Hasta el 19 de noviembre, financiación total hasta en 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Decir que tienes buen nivel de inglés por saber decir Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Por eso Finetwork te ofrece fibra y móvil por $24.90 al mes para siempre. Forever, always in your life. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina.
Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somos Rostro se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Has llegado ya. Me están reclamando el pedido.
El GPS marca Agapito Méndez 28, pero no hay nadie.
En Álava.
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:41, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Nuestra información es que sí, fue Xavi el que dijo que había demasiadas ruedas de prensa.
¿Eh? Y que las rebajasen.
Sí, sí.
Y por varias fuentes.
Y además, cuando dice y que me pregunten cosas de fútbol, pues tiene pinta que va por ahí.
Y otra frase que no le hemos dicho al presidente, Ancelotti ha dicho que son el anillo más débil. Yo entiendo que quería decir el eslabón más débil.
Sí.
Que los entrenadores son el eslabón más débil en el actual teatro del fútbol.
Los árbitros son el eslabón más fuerte. Son los que nunca se meten con ellos. Ancelotti, hay que ver, de verdad.
Ancelotti lo dice.
El día que diga lo que piense,
Ancelotti lo decía
porque también mañana.
Porque también han pedido los entrenadores que una vez que les echan, por ejemplo, hace no mucho un entrenador le echaron en pretemporada y no pudo entrenar en toda la temporada en España. Un año en blanco.
Pero en eso puedo tener razón, eso, Robert. Pues, pero que diga el eslabón más débil. Ancelotti
todo
tiene
esto
detrás.
Ha llegado esa frase de Ancelotti.
Ancelotti tiene detrás un gran club, claro, una afición grande. Vamos, que diga eso, que los protagonistas del deporte sean los. Por favor, de verdad. Que los árbitros son. Y más la campaña que hay con el tema de Negreira. Lo que sufren los árbitros que están pagando encima porque un cara dura hasta 18 años cobrando del Barça. Que encima lo están pagando los árbitros de
ya,
ahora.
Pero es que era árbitro.
Pero por favor.
Es que era árbitro.
Sí, pero bueno, lo están pagando los árbitros que hay ahora.
Los árbitros
sin tener
de ahora están pagando
ahora.
Eso y los arbitrajes de ahora.
Claro,
y
eso
los rearbitrajes de ahora también del
todo,
VAR.
Todo, claro. Los de ahora.
No solo
pero
lo de Negreira.
Ni tienen afición, ni les defiende nadie.
Ya,
siempre
bueno,
van premeditados a hacerlo todo.
Afición,
tal, claro.
siempre fue
entonces
así.
Que no diga Ancelotti que son el eslabón más débil los entrenadores, porque no lo son. Porque los entrenadores sí que tienen detrás buenos contratos, buenos clubes y aficiones detrás.
Oye,
no todos.
¿Te vas a hablar de Florentino?
Sí, no. Ha hablado en Lisboa. En un acto allí le han preguntado a Florentino Pérez después de...
¿Te sorprende?
Después de sí. que la asamblea el otro día... Después de que la asamblea el otro día Florentino Pérez hablara de Tebas, pues le han preguntado por Florentino Pérez y ha dicho que es ahora mismo una relación irreconciliable...
Caramba.
Precisamente por esto que explica ahora. Mira.
Qué sorpresa.
Es imposible pactar ni hacer nada porque es o lo que él dice o ya está. Y a la última vez que me senté con Florentino, fue hace 2 años, o sea, ¿no? Hace 2 años y medio, creo, y con algún ejecutivo de ellos un poco antes, ¿no? Pero es que es imposible. Esto es como si yo voy a tu casa y digo, oye, quiero que estas dos habitaciones sean mías. ¿Podemos sentarnos a negociar? No, es tu casa, ¿no? Pues esto es... Quiero poner ese ejemplo, es que es imposible.
Has entendido el ejemplo, ¿no?
Sí, no. Vale,
precisamente el ejemplo es lo que decía Florentino al revés.
Sí, se acusan de lo mismo. Exactamente.
El espejo, sí.
Acusan de lo mismo. Y es la prueba de que no va a haber paz.
Y son los dos del Madrid.
Sí, pero aquí vamos.
No.
Lo que son dos trenes en la misma vía, uno frente a otro, y no se va a apartar ninguno, Ninguno.
Sin duda.
Es imposible. O sea, no hay ni secretario de Estado, ni presidente del gobierno, nadie que pueda firmar la paz entre Florentino y Tebas. Nadie.
Ni con Ceferín, ni con el VAR, ni con los árbitros.
Dices de Florentino.
Claro, sí, Florentino.
Claro, el otro día Florentino en la asamblea no le gustó nada.
Claro, que no sí, es solo
defiende
Tebas.
El suyo, pero es que participa en una cosa que es que hay más gente.
Entonces, ya, pero él defiende lo suyo, ¿no? Él defiende
bueno, pues
los que
juega el Madrid con el Castilla con el Madrid.
Él entiende que la ley se modificó del deporte para expropiarle y para quitarle de presidente, que solo era ese el objetivo. A él no le gustó el tema CVC porque entiende que es endeudar a los clubes y que eso va a perjudicar a la competición. Y él, no es que no le gusten pues, todas las cosas. Las cosas que no gusta, pues
sí,
las dice.
Es que, ya, pues que a los demás sí les gusta. Entonces, lo de
claro.
Bueno,
pero no a todos les gusta, ¿no? Y cada uno, pues hablábamos de la libertad solo de expresión, podrá expresarse.
Solo 40 clubes de 42.
A los que no les gusta son los más importantes, los que más dinero dejan en
son todos
los
importantes
de
en la ley.
Por supuesto que son todos importantes.
Bueno, al resto tampoco les gusta todo, llevan... O sea, tampoco hablemos de un todo, porque el resto tampoco son un todo. O sea, porque tú hablas con los clubes y no todos están de acuerdo ni comulgan con todo lo que decide la liga.
Por eso la votación es libre y secreta. En la liga.
Sí.
Mónica.
¿Y?
Que por eso se puede votar libremente.
Claro,
tú votas.
Sí, pero que
¿tú
no vendamos como que es un bloque unido en todo, porque hay clubes que tienen discrepancias con algunas cosas.
Hombre, si hay 41 clubes de CVC y han firmado 37, yo entiendo
no,
que
si
la...
de CVC es otra cosa. Yo no hablo de CVC,
avancemos,
hablo de
avancemos. Entonces, ¿sabéis lo que ha pasado en Donosti? Que el presidente de la Real, Joaquín Aperribay, ha llamado a uno por uno a los aficionados de la Real que se vieron el otro día afectados por el lanzamiento de bengalas de seguidores del Benfica. En el partido de Champions. Marco Antonio Sande, hola, buenas noches.
Gabón, buenas noches. Pues sí, efectivamente.
Ha cogido el teléfono y ha llamado a todos.
Sí. Primero, ya recuerda que se remangó nada más terminar el partido, ¿sí? Que acudió a sala de prensa, nos sorprendió un poco a todos porque de repente nos anuncian, viene Joaquín Aperribay, y lo primero que dice es perdón a los que se han visto afectados porque la tragedia pudo ser de mayor calado, ¿no? Y lo que ha hecho, yo creo que ha seguido un poco la línea de lo que nos vienen explicando siempre, ¿no? De acercarse a la filosofía de lo que ha sido siempre la familia de la Real Sociedad, que es una familia muy cercana al aficionado, que le escucha, que le atiende. Me gustaría que se abriesen los entrenamientos, por ejemplo, porque esa era una costumbre muy habitual de muchas cuadrillas de gente que acudía habitualmente a los entrenamientos, que la Real se siga acercando cada vez más al socio. A mí me consta que Aperribay eso lo tiene muy metido dentro. Y fíjate, lo que tú dices, ha llamado uno por uno a los afectados para preguntarles primero qué tal están y para charlar con ellos de cómo han llevado ese momento.
Uno de los afectados es Iker. Hola, Iker. Muy buenas.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Tal? Muy bien. ¿A ti qué te pasó exactamente?
Bueno, yo estaba justo en la grada donde caían las bengalas. No estaba al lado, pero bueno, iba con mi crío y al final al salir del partido, pues el niño como... Joder, pues que no quiere volver, que pasó miedo y que no quería volver a ver un partido, que lo pasó mal y entonces pues salí cabreado y un poco así, salí más cabreado con el club que con otra cosa y mandé un correo al club pues quejándome un poco de, joder, que no sé, que podían haber hecho algo para parar el partido o para echar a los que estaban echando las bengalas.
Totalmente.
Entonces mandé un correo y va, sin más, pues mandé un correo al club y pues a los 2 días recibí un correo del club disculpándose, que iban a tomar medidas para que no volvería a pasar y demás. Y bueno, pues yo lo dejé ahí, sin más, bueno, pues me ha contestado el club, ya está. Y pues ayer por la tarde recibí una llamada y pues cogí el teléfono y me habló un señor a ver si quería hablar que Joaquín Aperribay quería hablar conmigo y que esperaba un momento y me lo pasó al teléfono y nada, lo primero me preguntó a ver si nos había pasado algo, se preocupándote por nosotros, qué quejas teníamos, hablo con él, la verdad que súper amigablemente, o sea, como el que habla con un amigo, la verdad. te trataba muy bien y nada, me pidió mil disculpas, que iban a tomar medidas, que ahí habían tomado y nada, que lo sentía mucho y que si nada, pues si nos había pasado algo y que si yo podía hacer algo, que estaba en sus manos, que la verdad que muy bien.
Joder.
Y entonces, no sé, la verdad que me hizo un poco extraño, ¿no? Recibí una llamada, era un número privado, no sé, no me lo creía mucho al principio, digo, joder, que llame el propio presidente, no sé. Entonces me puse en contacto por Instagram con un chaval que se llama, que tiene un canal en Twitch, que hablan de la Real y así, y no sé, pensé, este seguro sabe algo, este, le escribí lo que me pasó y nada, me confirmó que había escrito bastante gente, que sí, que era verdad y no sé, pues agradecer un poco al club, al presidente pues propio sí, y todo, sí, no sí. sé qué.
¿Cuántos años tiene el crío? ¿El chaval cuántos tiene?
8 años.
8 años, claro, y le sí. se llevó un susto de muerte. ¿Y le vas a sí. volver a llevar? ¿Le vas a volver a llevar?
Hombre, mi intención es que sí, joder, yo...
Sí, que sí.
Frío.
Vale, vale. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto te duró la conversación con el presidente? ¿Cuánto estuvisteis hablando?
Nada, fue nada, 5 o 10 minutos. Bueno. No fue muy larga. Yo al final también estaba haciendo cosas. Él también estaba ocupado, pero bueno, que es un detalle que.
Habla muy bajito, ¿a que sí? ¿A que habla muy bajo?
Sí, a ver. Tampoco te quiero decir, por ejemplo, yo no estaba ya pues, hace cuando fuimos en Champions hace 10 años también, que estuvimos allá haciendo cola varias noches para coger una entrada. El mismo presidente se presentó, el mismo Joaquín, a la mañana, con un catering, los tratos a desayunar, fue uno por uno, no sé, que es muy cercano, te quiero decir.
Sí, 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 es un...
Al final, no sé, es lo que somos, ¿no? Un club familiar, guipuzcoano, no sé. Hmm. Y, joder, que para mí, no sé.
No te veo.
Que el propio presidente, ¿no?
Sí, sí, agradeces el interés que ha mostrado en ti y en tu hijo y en los seguidores, sí, sí.
Y como en mí,
en el resto, en el resto.
Y sí, que haya ido por uno a uno preocupándose. Y,
pues muy bien.
Creo que dice mucho de, no sé, y que por parte de ellos que van a hacer todo lo posible, que no vuelva a pasar. Y, joder, que lo que quieren es que no vayamos con miedo, ni los críos, ni nosotros, ni...
Muy bien.
Al final, nadie.
Iker, te agradezco mucho que estés en directo con nosotros. Un abrazo.
Nada, vosotros.
Venga, veis que nosotros también te llamamos directamente, ya ves, ¿eh? Aquí
sí.
Nosotros somos como Joaquín Aperribay, gente muy sencilla, llamamos en persona. Un abrazo.
Nada, a vosotros.
Venga, hasta luego.
Agur.
Adiós, adiós, agur. Marco, un abrazo.
Sí, bueno, nada, que hubo un momento de mucha tensión en ese instante en el que ese niño lo pasó mal y demás, y entre las conversaciones que ha tenido Joaquín Aperribay sí que lo que he podido arañar es que van a intentar colocar una red en la zona de radicales, por lo menos para que no se puedan...
Si es que la red hay que colocarla en la calle. La red hay que colocarla en la calle, que no entren al campo. Los radicales, ¿por qué narices una persona tiene que comprar una entrada y tiene al lado... Es que claro, esas entradas que están justo debajo o al lado de las gradas donde están los ultras, claro, son una putada. Es que es así. Tú vas a un campo con un crío y al lado, en tres filas más allá, aunque haya una fila de policías, tienes a unos indeseables sin camiseta, con los tatuajes nazis, con lo otro. Es que es muy desagradable, es que no tienen que entrar al campo.
A ver, se están tomando muchas medidas. No es un tema fácil de solucionar tampoco muchas veces. Por ejemplo, el momento de tensión ahí fue, ¿qué hacemos? ¿Entramos y los apaleamos y los sacamos?
Claro.
¿No entramos? Es mejor tener un poco de paciencia, mandar unos avisos acústicos en el campo. Hay que tomar decisiones muy delicadas, muy comprometidas. Yeah. Se tomó la decisión de tener paciencia y muchos aficionados de la Real no daban crédito. Había jugadores desde el campo haciendo aspavientos como, ¿pero qué pasa con esto? ¿Cómo no lo paramos?
Sí, sí.
Las decisiones de seguridad son delicadas y complicadas también.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, se ha lesionado Alexia Putellas en el partido de Champions, Barça-Benfica. Ahora me cuenta... Hola, Morris, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué
Ahora tal? Me cuentas lo de Valverde. Está Víctor Navarro en Barcelona. Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Tiene algo grave Alexia Putellas en esa rodilla que ha tenido tan, tan malita en el último año?
Sí, la rodilla izquierda, pues por lo que nos dicen ahora de última hora, no es nada grave, ¿no? Descartan una lesión grave, descartan de hecho lesión y bueno, mañana se probará también en el entrenamiento. Ha sido sustituida al descanso, ella en el minuto 30 ya todo el Johan ha dejado de lado el resultado, iban ganando 1-0 precisamente con gol de ella de cabeza, pero se le ha visto cómo se tocaba la rodilla izquierda, cómo miraba al banquillo, cómo iba caminando, ya no seguía la pelota, no seguía el juego. Todo el mundo estaba pendiente de lo que le pasaba a Alexia. con los doctores, ha estado hablando 2 minutos cuando se ha parado el juego por una acción donde una jugadora del Benfica se ha hecho daño, y luego ya le han dicho los doctores a Jonathan Giraldez, al entrenador del Barça, que querían hacer una exploración, que mejor se quedase fuera, y no ha salido en la segunda mitad, y esas pruebas que le han hecho, las pruebas a última hora, dicen que no hay lesión. Veremos mañana cómo está en el entrenamiento, pero no hay lesión, pero es verdad que era en la rodilla izquierda, esa rodilla que le ha tenido un año fuera de los terrenos de juego y que hizo que se perdiera casi toda la temporada pasada, por no decir todo.
Era el primer partido de Champions, 5-0 al Benfica. ¿Cuánta gente ha ido al campo?
4.536 personas en esta noche de martes. Quedaban nada, muy poquitos sitios vacíos porque caben unas 6.000 en el Johan Cruyff. Estaba Laporta en el palco, estaba también parte de la directiva. Han quedado 5-0, dos goles de Alexia, dos de Aitana, uno de Oshoala, que ha sido el último gol de chilena, y han empezado pues como empezaron la temporada pasada en Champions, que también se enfrentaron al Benfica la temporada pasada, ganaron 9-0, esta vez 5-0, y lo que busca el club es por primera vez ganar dos Champions seguidas. Es el objetivo y hoy han empezado con la campaña.
Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Que no sea nada, lo de Alexia Putellas. Morris, y vamos a contar una carta que ha publicado Valverde, el jugador del Madrid, sobre el incidente que tuvo en el garaje del Santiago Bernabéu.
Eso es.
Después del partido contra el Villarreal, con Baena, con el jugador del Villarreal.
Eso
bueno,
es.
Incidente que fue un puñetazo.
Una agresión, sí, sí.
Una agresión de Valverde a Baena.
De Valverde a Alex Baena, eso es. Esa carta, ese artículo que ha escrito Valverde, sale publicado en The Players Tribune, que es una plataforma de medios que lo que produce es conversaciones entre deportistas o directamente publica historias en primera persona de deportistas de alto nivel, en este caso como Valverde, que no había hablado ni nunca había explicado lo que había pasado, por ejemplo, con Alex Baena. Valverde, en esa carta, en ese artículo, habla de tres momentos clave, que son primero la llamada del Real Madrid, es decir, su fichaje por el conjunto blanco, y el nacimiento de sus dos hijos, que es para él también, lógicamente, como padre, dos de los momentos más felices de su vida. ¿Qué ocurre? Que en este nacimiento del segundo, de Bautista, que es su segundo hijo, es cuando surge todo este problema con Baena. Lo pasaron muy mal porque Mina Bonino, su pareja, tuvo muchos problemas en el embarazo, era un embarazo de alto riesgo, y entonces, de hecho, él en la carta dice que el médico le llega a decir: tu bebé probablemente no lo logre. Es decir, él lo estaba pasando muy mal, y de hecho dice también en la carta: cuando estaba solo me ponía a llorar durante horas, a veces no jugaba bien, lo sabía, el público me pitaba, y bueno, dice directamente, era un puto infierno. Bueno, pues en este conglomerado que estaba viviendo Valverde se produce ese Villarreal-Real Madrid de Copa del Rey, en el que Baena supuestamente le dice a Valverde: llora ahora que tu hijo no va a nacer.
Joder.
¿Vale? Entonces, en medio de todo esta vorágine...
¿Eso lo dice Valverde en la carta?
Sí, sí, sí. Él dice que en este proceso, en este momento, es cuando se produce este encuentro y le dice esto, Baena. Claro, él está viviendo un momento muy difícil, ahí no pasa nada, él está fuera incluso del fútbol, está pensando incluso en otras cosas. Lógicamente dice que deportivamente las cosas tampoco le salen bien, pero poco a poco él se va recuperando. Cuando, lógicamente, su hijo nace, todo va bien, él se va encontrando mejor, pero se produce este, al cabo de unos meses, Real Madrid-Villarreal, en el que ya sí se produce la agresión. Y entonces Valverde lo primero que dice es: no me arrepiento de nada, que choca un poco porque al fin y al cabo es una agresión, pero lo explica de la siguiente manera en la carta. Dice: en una cancha de fútbol podés decirme lo que quieras y a mí no me va a molestar. De hecho dice: soy uruguayo, como diciendo, estoy acostumbrado, sí, a estas cosas. Dice: pero hay ciertas líneas que uno no debe cruzar, ya no como futbolista, sino como ser humano. Y ese día se cruzó una línea. Y dice después: ¿debería haber reaccionado? Pues quizá no, quizá tendría que haber vuelto a casa a compartir una hamburguesa con mi hijo, comerme unos nuggets y mirar dibujitos, pero soy humano. Y eso sí, dice: gracias a Dios, después de este incidente yo me tranquilicé, todo fue a mejor y ya no volví a repetir ningún suceso así, ni en el mundo del fútbol, ni por supuesto en su vida. Así que esto es lo que relata con el caso Baena. Por cierto, que la carta también tiene momentos divertidos.
Prefiero no decir lo que pienso.
Baena lo negó, recordemos.
Sí, por eso digo supuestamente. Es, digamos,
el, o sea, digamos que es la palabra de uno con la...
Este es el testimonio de Valverde, eso es.
Pero luego también Baena declaró y se ha demostrado que lo que declaró, las cámaras demostraban que no lo había sido así. No digo lo del puñetazo, me refiero a lo que pasó posteriormente y a toda como narró la situación.
No, hombre, digo la frase esa que ha denunciado Valverde, que es muy grave.
No, sí, la frase la desconozco. Sí,
claro,
la
luego lo otro es verdad que...
¿Tú crees que Valverde justifica un puñetazo con esta mentira?
No lo sé, Juanma, pero
no.
No tengo ninguna prueba tampoco.
Yo tampoco, pero no creo que nadie justifique un puñetazo con una mentira de tal magnitud. O sea, me parecería más grave casi mentir con algo así que el hecho de decirlo, que ya me parece gravísimo.
Ya, pero tú imagínate esto en un juicio.
No voy a decir nada porque me doy miedo.
Yo también.
Tú imagínate esto en un juicio, ¿qué diría un juez?
No, sí, sí, pero vale, pero no, pero sí. Por suerte no somos jueces, ¿no? Pero ahora, uf, es un
está,
tema...
Y como dice Teba, la verdad jurídica y la, sí, la verdad y, real. Sí. Es que eso sí. Pues parafraseando también a Ancelotti, si decimos lo que pensamos, se acaba nuestra carrera.
Sí, sí, tal cual. Gracias, Morris.
A vosotros.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partido? Zarauz.
Teníamos bastantes pendientes sobre el tema de los entrenadores. Decía uno, el 90% de los árbitros siempre se comportan con respeto con todo el mundo y no se puede decir lo mismo de entrenadores, jugadores y dirigentes. ¡Viva Fouto!
Muy bien
y su
este
defensa
mensaje.
De los árbitros.
Muy bien, Fouto.
Ya era hora de que leyeras un mensaje a favor mío, porque no lees ni uno.
Tú empezaste leyendo mensajes. ¿Eh? Empezaste leyendo mensajes.
Pero yo lo seleccionaba todo.
No, no, los manipulabas.
No, vamos.
Espera, que alguno te da palos ahora, ¿eh? Mira, decía otro, normal que Rafa Benítez no haya ido a la reunión de los árbitros para que le tomen el pelo como siempre, mejor no ir. El CTA debe responder a las dudas por el pésimo uso del VAR, que expliquen jugadas y justifiquen las decisiones y que reconozcan errores cuando los hay. Juanma, al final, Mourinho se quejaba con razón. Estaba cansado de ser el único representante del Real Madrid que defendía al club de los malos arbitrajes y todo terminó con el despido de Jorge Valdano. Y otro oyente decía, ¿qué es esto de que a los árbitros les traten los entrenadores con ese aire de superioridad? Para mí es una manera de tapar sus incapacidades. Y hay otro oyente que nos envía este audio sobre la reunión entre árbitros y entrenadores.
Buenas noches. No puedo entender cómo se pueden tirar toda la temporada rajando de los árbitros y luego marcharse. Aprovecha la oportunidad, claro. Y habla con ellos, claro. Pregúntales, dile todas las cosas a la cara... Son entrenadores, es su trabajo. Parece que la reunión era, yo qué sé, de un patrocinador de coche o algo de eso. Es de los árbitros. No lo entiendo, ¿verdad?
Yo tampoco. Arancha, ¿sabes, ¿sabes cómo resumo yo la vida? ¿En qué, con qué palabras?
A ver, cuéntamelo.
Fundamentalmente, efectivamente, bueno, algún vino sí, pero las palabras concretas son compartir y disfrutar. Y yo creo que hoy tú te mereces un Fuente Espina. Que sabes que es un Ribera del Duero que es ideal para compartir las anécdotas de toda una vida. Y tú, tú tienes mucha vida, Arancha. Sí. Y
ahora
para
una taza, pero lo echaría aquí también y sabría.
No, hombre, perfecto. En una taza, si es mejor, si es preferible.
Pero fíjate que es bueno,
sí.
que hasta aquí
hasta ahí
lo podría tomar
rico.
Y sabría rico.
Pero fíjate si tenemos nivel que te lo pondría en una buena copa. En una buena copa. Y disfrutarías en familia y con amigos. Recuerda el consejo, Arancha. Siempre con Fuente Espina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Último tramo del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Estamos en este tramo final del partidazo. El Betis va a renovar a Isco.
Joder. Lo ha ganado.
Lo raro sería que no hiciera.
Acaba contrato la próxima temporada, al término de la próxima temporada. En realidad es que se va a renovar automáticamente su contrato, porque era 1+1, se va a renovar en cuanto juegue 3 partidos más. Con lo cual ya tiene contrato la próxima temporada. Pero es que le van a ampliar un año más y le van a mejorar las condiciones. Vamos, lo tienen clarísimo. Yo creo que lo tienen clarísimo los dos, el Betis e Isco. Hola, Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Esto puede estar al caer, a lo mejor la semana que viene lo anuncian.
Sí, yo, vamos a ver, está todo apalabrado ya, ya está todo cerrado, el jugador acepta las condiciones, como tú bien has comentado, en nada iba a renovar ya automáticamente un año, eso iba a provocar que Isco tuviera una cláusula de rescisión de 10 millones de euros, era sobre todo un seguro, ¿no? Por si venía un equipo grande o cualquier equipo que se lo quisiera llevar, que el Betis por lo menos se asegurara que iba a cobrar 10 millones de euros después de recuperar al futbolista, pero es que Isco está tan contento aquí, tan a gusto, se siente tan arropado, que es el líder. Bueno, no en vano, por ejemplo, ahora mismo es el jugador de las 5 grandes ligas que más ocasiones de gol ha creado desde que comenzó el campeonato, con 41 intervenciones en ocasiones de gol, y ha vuelto a ser el que era, y Isco lo que quiere hacer es quedarse aquí en Sevilla. ¿Qué le ofrece el Betis? Pues un año más, aparte del que viene, hasta 2026. Él está cobrando ahora un fijo pequeño, más ingresos dependiendo de objetivos que ya van a desaparecer, va a cobrar un sueldo fijo más alto y después el Betis evidentemente le va a subir la cláusula de rescisión, pero ya te digo que la idea es no subirle el sueldo para que el Betis lo venda más caro, sino que de verdad el jugador parece que por lo menos quiere continuar a priori un par de años más en el Betis.
A mí me parece una de las noticias de la Liga.
A mí también, y ahora que estamos en semana de selección, me parece inconcebible que no esté en esta convocatoria. Sí. Inconcebible, con España clasificada, sí, siendo el mejor jugador de calle, 9 MVPs de 13, o sea, es que no lo puedo entender.
Os lo dije.
Porque, y, ya, pero que una cosa es que lo que puedan haberle contado al seleccionador, a Luis de la Fuente, sobre Isco, sobre su comportamiento, pero joder, si lo puedes convocar y lo puedes vivir tú, pero con esta forma en la que está Isco, no hay ningún otro jugador español mejor ahora mismo. O sea, Rodri no está mejor que Isco ahora mismo.
Bueno, no te pases.
No, Rodri no está mejor.
¿Rodri del City?
Rodri, el del City.
Rodri.
Bueno, aparte Isco, que juegan en sitios diferentes.
Te has vuelto loco.
No me he vuelto loco. No, Isco es ahora mismo el mejor jugador español. No hablo con mi vida con él, ni es amigo.
¿Tú a la Eurocopa llevarías antes a Isco que a Rodri?
No, yo no digo eso. Yo digo que yo soy el seleccionador. Yo te digo, ahora a este Isco me lo llevaba seguro. A este Isco me lo llevaba segurísimo a la Eurocopa. Seguro.
Claro, pero...
Seguro.
Bueno, no caigamos en la trampa de Elías de comparar a Isco con Rodri, que no tiene ningún sentido.
Que
no,
para mí ahora mismo es el mejor jugador español. Para ti no,
pues una opinión.
Es una opinión y la respetamos, claro, aunque nos parece una ida de olla.
¿No te lo parece a ti?
Sí,
no,
pues, claro.
Porque utilizas el plural majestático. Asumes que la opinión de todos es la
representación de todos los oyentes.
De toda España.
De toda España. Incluso los béticos.
Este fin de semana lleva toda razón Elías, que yo vi los dos partidos a la vez. Y Rodri se salva marcando el gol en el 4-4 de uno.
Como rajéis de Rodri. Me levanto y me voy.
Yo no soy yo más.
No, hablando en serio. Si rajáis del mejor jugador que tiene España, me levanto y me voy.
Pero la falta de consistencia del City este fin de semana y metió dos errores defensivos regalando el balón en zonas de peligro, no hicieron el mejor partido de Rodri pese al gol. Y Isco estuvo muy bien en el derbi. Vale. Pero hombre, para mí Rodri ahora mismo es la bandera de la selección, el futbolista de referencia y el que nos puede llevar a ganar
este debate. El debate Isco ha ido a Rodri, que le han caído palos por el 4-4 del otro día.
No
ha
caído ningún palo.
Bueno, vale.
Dicho esto, yo dije que Ramos e Isco no tienen ninguna opción de volver a la selección.
Quiero que seáis sinceros. ¿Teníais confianza en Isco, en el Betis?
No.
Palomar ya es sincero y dice que no. ¿Tú, Elías?
Sí. Nadie podía tener esa confianza.
Has estado a punto de decir sí y Elías...
No. Sí. Nadie podía tener esa confianza, pero de verdad que es que creo que tiene tanto talento...
Vale. Eso es un no. Rico.
Sí, sí, claro. Eso, ¿no?
Yo sí, porque sabía a través de Ramón Planes...
¿Qué fue?
Cuál ¿Cuál era la... su opinión sobre él y sobre otro que está deslumbrando, que es Abde.
A ver, Morales.
Yo sí, porque sabía la opinión del propio Isco de haberlo pasado tan mal, de verse fuera del circuito de repente, de quedarse sin nada y de ponerse las pilas y entrenar como no había entrenado los últimos años y tener unos entrenadores personales que le pusieron a tope antes de firmar por el Betis.
¿Mónica?
Eso me hizo pensar.
Me alegro de que todos supieran lo que iba a pasar. Yo no lo sabía, sinceramente, y creo que lo que ha pasado...
Yo lo esperaba, pero no lo sabía.
Se explica, quiero decir, qué ha tenido que pasar lo anterior para reaccionar de esta manera y volver a ser futbolista. Que eso merezca ser llamado a la selección cuando se supone que estos partidos ya estamos clasificados y de lo que se trata es de preparar la Eurocopa, yo no lo tengo tan claro.
Vale. ¿Arancha?
Yo desde luego que no, viendo el final que había tenido en el Real Madrid y el año pasado la parte que estuvo en el Sevilla, desde luego que no me podía esperar este rendimiento. Me alegro por él y me alegro de que vuelva a ser feliz siendo futbolista, porque hubo un momento en el que dejó de serlo, ¿no? Y lo pagó estando en el banquillo, ahora vuelve a serlo y la verdad es que demuestra toda su magia. Otra cosa es que le sirva ese buen momento de forma para que Luis de la Fuente le incluya en sus planes, que yo creo que Luis de la Fuente lo que hace es mirar para gente más joven y en este caso, o en la anterior convocatoria, claro, o en la anterior convocatoria con Sergio Ramos también, que estaba en un buen momento, pues no tiró de meritocracia en esos casos, no tiró pues del carnet de identidad y de ver quién va a estar en la Eurocopa con más posibilidades.
No es el argumento real, se ha llevado a Alex García, que está muy bien, se ha llevado a Grimaldo, que está francamente bien, se ha llevado a los jugadores que están en mejor forma, además de lo que solía llevar, porque como es lógico, como ya está clasificado, tiene que probar a otros jugadores.
Y a Jesús Navas, que por edad tira por tierra lo de Isco.
Pero Jesús Navas, el rendimiento de Navas en la selección últimamente es como para seguir llevándolo, ¿no?
Sí.
Ocaña, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Hasta
luego. Seguimos.
La temporada está llena de partidos y sois muchos los que probáis suerte en las apuestas deportivas. Pero para que el juego siga siendo una forma de ocio y no se convierta en un problema, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. Es importante conocer las buenas prácticas así como los límites que uno puede imponerse. Además, es indispensable recordar que los juegos de azar están estrictamente prohibidos a menores de edad. Apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Dos conexiones antes de Maldini. Una en Turín, donde se está jugando la Copa de Maestros, que ahora se llama las Nito ATP Finals, y donde ha caído esta noche ante Sinner, Novak Djokovic, y donde mañana juega Alcaraz. Angelito, ¿ya te has ido del recinto?
Sí, estoy ahora mismo.
Digo recinto porque está... no me acuerdo cómo se llama.
El Pal Al Pitur, 15.000 espectadores.
Pal Al Pitur.
Pal Al Pitur, uno de los pabellones más bonitos en los que yo he estado. Uh-huh. Y ahora sí, ya estoy caminando por esta preciosa ciudad llamada Turín, camino del hotel, una horita de camino en el que no veo una sola cosa que merezca ser mirada.
¿Me vas andando? ¿Una hora?
Vamos a ver.
Esto ha mejorado, porque el año pasado que era una mierda esto de Turín.
No, pues dice que no hay nada que merezca ser mirado, imagínate lo que ha dicho este
¿Pero
año.
¿Pero vas andando al hotel
Pero,
una hora?
¿Una hora caminando?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que la cola de taxis era de hora y media, con lo cual me compensa más ir andando...
¿Ver los Alpes o algo?
Más la media hora que estaba esperando a ver si contábamos el final del partido, pues... Bueno,
no, ay, amigo.
Vas a llegar bien escocido al hotel.
Ay, para un día que estás contento, bueno, porque hayas perdido Djokovic.
Es una vergüenza que no le hayan dado paso. Es que a mí
vamos a lo importante.
Yo quería dar paso y se ha empeñado Vaquero, Jesús Bueno y Álvaro. Han dicho, no, pasa del tenis.
Esta no va para ellos, estaba para el director del programa. Digo que ha perdido Novak Djokovic, que salvo esas cuatro palabras que nadie había pronunciado. Salvo Carlitos Alcaraz desde nada menos que abril. Solo un partido había perdido Djokovic. Sí,
¿cómo te gusta?
Una cosa, Ángel, perdón, Ángel.
Puedes parar.
Para, no camines. Porque si haces lo que es la crónica, mientras estás caminando me estás poniendo nervioso.
Y asfixiado.
Te lo juro, y es una sensación de agobio, de que parece que estás contando un ataque en la guerra. O sea, tranquilízate.
Estás en una ciudad tranquila, no te va a pasar
¿quieres
nada?
¿Quieres que haga primero ahora la Euroliga y tomas aire y contamos el tenis?
Estoy con todo el aire del mundo.
No.
Vas asfixiado.
De verdad, vas asfixiado.
¿Sabes lo que quiero? Que escuches cómo suena. ¿Cómo suena en un Pal Al Pitur de 15.000 espectadores la victoria
la tarjeta
de su ídolo? Claro,
¿sabes lo que quiero? Y dice Rico, la tarjeta del hormiguero.
Yo pensaba lo mismo.
Veis mucho a Pablo Motos. Digo, ¿queréis saber cómo suenan 15.000 italianos entregados a su ídolo cuando gana el número uno del mundo?
A ver, venga.
Y ahí se han vuelto absolutamente locos. Por cierto, un Sinner que ya te digo que estoy convencido que el año que viene va a ganar un gran slam y que va a ser, sin ninguna duda, el rival de Alcaraz los próximos 10 años. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero es que ahora de verdad está dando pasos adelante y siempre le faltaba ganar estos partidos en el momento de la verdad y hoy lo ha ganado. Además, gana un tiebreak espectacular a Novak Djokovic, que no lo suele perder, con lo cual tiene mucho mérito.
Alcaraz mañana, 2:30.
2:30 ante Andrei Rublev.
¿Qué tele?
Movistar lo da, obligado a ganar, está obligado a ganar en lo que él dice que es como una final de Grand Slam, cualquier partido aquí entre los ocho mejores del mundo, nunca ha jugado ante Rublev, yo creo que mañana va a ganar, pero lo del viernes con Medvedev será otra historia y necesita ganar los dos partidos o con un triple empate o una victoria también tendría alguna opción.
Muy bien, Angelito, pues que tengas buen camino a casa, ten cuidado.
¿Has visto lo de Sissipas hoy?
Ah, sí, que ha jugado lesionado para trincar la pasta, ¿no?
Bueno, hoy valía para...
Eso has puesto tú en el grupo del partidazo, yo no.
Entre 57 y 183 euros valía la sesión de la mañana, que tenía un partido de dobles y el Sissipas Rune. Os aseguro que estaba casi lleno, huecos mínimos, como durante todo el torneo. Bueno, pues les ha durado el espectáculo 14 minutos, que es lo que ha tardado Sissipas en jugar tres juegos y retirarse del partido sabiendo que estaba lesionado de la espalda. Me parece una auténtica vergüenza, me parece una estafa, me parece algo que deberían sancionar sin ninguna duda. Y todas sus explicaciones han sido pedir disculpas al público, decir que él nunca se retira sin sufrir muchísimo, que ya le dolía la espalda, pero que los médicos le han dicho, sal y prueba. Pues toma, sal y prueba, y al que haya pagado 183 euros, 14 minutos de espectáculo. Joder. Han salido luego a jugar una exhibición Fritz y Hurkacz, y se han llevado toda la pitada que se merecía Tsitsipas, sobre todo Fritz, que ha salido a pasear en vez de jugar la exhibición.
La verdad es que es una... Es una faena, ¿eh? Ir a ver un partido de este tipo y pagar esa pasta y que te...
Se lo tengan que devolver.
Tú imagínate que vas a ver un partido de fútbol y que a los 10 minutos dices, oye, no, que no, que no se juega.
Que quitan a Isco.
Venga. Sí, sí. Un abrazo, bueno, o te ponen a Rodri, que es un torcebotas, imagínate. Claro. Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego, Angelito, chicos. Aviso cuando llega al hotel.
Vale, venga, hasta
no
luego.
No hace falta, no hace falta.
Manda un WhatsApp y ya mañana cuando estemos, ya estamos tranquilos. Que el Madrid de baloncesto lleva, ¿cuántas son? 18 victorias seguidas. ¿Dónde están ahora los que se metían con Chus Mateo? Que asomen la cabecita.
Pues había muchos.
No, de verdad.
Que asomen la cabecita.
Que salgan, que salgan.
Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas. Son 18 en partido oficial. Si le añades la victoria frente a Dallas Mavericks, son 19.
Vale, sí, sí, son los Mavericks. La sumamos. Vale, vale.
Sí, son 18. Piensa que empezaron con la Supercopa a final de septiembre. Son 9 de Liga Endesa, 7 de Euroliga. Tiene un partido aplazado, con lo cual 7-0 de balance. La racha está en 18. Y alguno se preguntará, ¿dónde está la racha? La mejor. En los últimos 10 años solo ha habido una mejor, que son 31 victorias de la temporada 2013-2014. Aquellas fueron 16 en Liga, 3 en Euroliga, más la Supercopa. Terminó, por cierto, a finales de enero de 2014.
Oye, ¿Tavares ha tenido algún problema? Porque he visto una jugada que en la rodilla se ha hecho un poco de daño. ¿Ha sido un golpe o lesión?
Es un golpe. Que ha explicado Tavares después es que se le ha quedado la rodilla dormida. De ahí que haya sido preocupante el gesto, porque de hecho se ha ido al banquillo, pero ha podido volver en el partido. Eso ha sido faltando 6 minutos y ha tenido tiempo de volver al parque.
Vale. Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso, Juanma.
Oye, compañero, muchísimas gracias por esta noche de radio, ¿eh?
Hombre, un placer. Siempre, hombre.
De verdad. Una buena noche de radio. No ha sido fácil.
¿Sabéis lo que quiero?
La tarjeta al
hormiguero. Eso es lo que quiero. Pero sin embargo, lo que viene es Maldini, así que me quedo con eso. Un abrazo, adiós, compañeros.
Adiós.
Hasta luego.
Nuevo parón de la Liga para ver jugar a nuestras selecciones. Después de disfrutar de una gran jornada, nos toca centrarnos en nuestros países, en la selección española y en la próxima Eurocopa de Alemania 2024, porque tenemos partidos de clasificación para esa gran cita. Lo bueno es que nosotros con España vamos a sufrir un poquito menos, porque ya estamos clasificados para la gran cita de las selecciones europeas del próximo verano. Pero, por supuesto, hay que seguir sumando victorias hasta el final del proceso de clasificación. E igual que hacemos con los encuentros de Liga, en los de selecciones también buscamos vivirlos con toda la emoción posible, y esa es la que nos aporta el combi partido de Betfair. Aquí en el partidazo siempre te recomendamos lo mejor, y lo mejor es que vivas los partidos, los que sean, con el combi partido de nuestros amigos de Betfair. ¿Y por qué te lo recomendamos? Porque con ellos es mucho más fácil ganar dinero. Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Así que, Chato, ya estamos pensando en la selección española.
España juega 2 partidos esta semana, uno el jueves y otro el próximo domingo. El del jueves es fuera, en Chipre, ante la selección chipriota, que es última en nuestro grupo. Y el domingo es aquí en España, en Valladolid, ante Georgia.
Los partidos de la selección española se viven mucho, con mucha intensidad, a pesar de estar ya clasificados, porque queremos ganarlo todo de camino a Alemania. Parece que este partido, a priori, no va a resultar muy complicado, porque Chipre es colista de nuestro grupo. Vamos a apostar, por lo tanto, en este partido, en Betfair y en su combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta, y siempre nos vamos a encontrar mayores cuotas. Apuesto por 2 o más goles de nuestro 9, el 9 de España, y que en el partido se marcan más de 3,5 tantos. Solo estas 2 variables con el combi partido pueden convertir 10 euros de apuesta en 35.
Y en nuestro grupo, ojo, porque estamos empatados con Escocia, y el jueves a las 6 también se enfrentan a Georgia, nuestro rival el domingo. Aunque recordamos que tenemos la clasificación conseguida, vamos a ver qué hace Escocia y si somos líderes de grupo.
Venga, vamos a apostar en ese partido. Entramos en betfair.es, ya sea desde la aplicación o desde la web, y en el combi partido seleccionamos hasta esas 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto a victoria de los escoceses en Georgia en un partido de más de 2,5 goles y en el que marcan las 2 selecciones. Mira, apuestas 10 euros y ganas 42. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
¿Qué tal, Juanpa? Muy buenas.
Hoy traes refuerzos, ¿tú?
Sí, claro, claro. Es que vamos a hablar del Mundial Sub-17, que lo prometimos la semana pasada.
Sí.
Se está jugando en Indonesia y ahí tenemos un chico que es un fenómeno, que es Juan Rebelles, que está de enviado especial de Mundo Maldini, ¿eh? En Indonesia.
Ostras,
en
qué mundial. Pasada. Pero escucha, Mundo Maldini es un imperio, porque vamos, tener un enviado especial a Indonesia, sí. Es una pasta.
Sí, bueno, sí. Sí, es el presupuesto, sí.
Salvo
sí,
que sí, lo hayas sí. mandado en bicicleta y que no, esté el hombre buscándose la vida por allí.
¿Eh? Ahora te contará él.
Ah, vale, vale.
Tuvo un viaje, por cierto, bastante bastante complicado, pero no por tema, porque, bueno, que te lo cuente, perdí una mochila y tal, pero ahí está, en Indonesia.
Bueno, ya le saludo. Hola, Juan. Muy buenas, ¿eh?
Hola. ¿Qué tal, Juanma?
¿Qué hora tenéis en Indonesia ahora?
7:24.
Vale. O sea, que estás recién levantado, ¿no?
Sí, vale. Sí.
Vale.
Ahora, para dormir otra vez.
Vale, ahora te acuestas otra vez, efectivamente.
Correcto.
No te preocupes. Maldini, a ver, cuéntanos, ponnos en situación sobre este Mundial Sub-17.
Bueno, primero, España gana los dos partidos, ahora hablamos de España, está jugando bastante bien, aunque el partido España le ganó a Canadá muy cómodo, 2-0, y ayer ganó a Mali 1-0 en un partido que España era inferior, sinceramente, en la primera parte. Lo expulsaron a Dumbia, al mejor jugador de Mali, probablemente uno de los mejores de Mali, se quedó con 10 Mali, y al final España acabó ganando con un gol de Juan Hernández. Ahora hablamos de España si quieres, pero, por ejemplo, Argentina hoy se ha quitado el peso de encima que tenía, porque perdió el primer partido Argentina contra Senegal, que me está pareciendo de las mejores selecciones del torneo. Senegal tiene un trío ofensivo con Diemé en la derecha, Gueye y Amara Diouf, que le metió dos goles a Argentina el primer día. Me está pareciendo el mejor ataque del torneo de momento, el de Senegal, y Argentina tenía que ganar hoy, ha ganado a Japón 2-1, con 3-1, con algunas dificultades en la segunda parte, pero apareció Echeverri, por fin, el gran jugador de Argentina, que ha hecho un poco un Leo Messi hoy, porque Argentina perdió el primer día, como le pasó en el Mundial de Qatar, que perdió con Arabia. Y en el segundo partido, el número 10 de Argentina, que era Messi en Qatar, y que aquí es Echeverri, que era el jugador que tenía que aparecer, ha aparecido, ha metido un golazo de falta, y Argentina ha acabado ganando. Inglaterra de momento no está teniendo problemas. Brasil perdió el primer día contra Irán, pero hoy ha goleado a la selección más débil del torneo 9-0. Y lo cierto es que de momento está siendo un torneo muy bonito. Ahora hablamos de jugadores. Pero, por ejemplo, Alemania está goleó a México sin problemas y estamos teniendo un torneo, pero para mí espectacular, espectacular.
Oye, una cosa, Sub-17 son nacidos ¿hasta qué año?
2006-2007.
2007, ¿no? El tope es 2007. Bueno.
No, el tope de mayor es 2006, pero por ejemplo varias selecciones o incluso España llevan 2008 también, a Igor Oyono, del Villarreal.
¿Pero cómo es? ¿Hay una cuota ahí entonces o qué?
¿Puedes llevar? No, tú por arriba, sí. Lo máximo que puedes.
Ah, bueno, vale, lo he entendido, claro. Efectivamente, el que nace en 2008 es más joven, claro. Es que
es que cuando empieza, digamos, este torneo, que hay que clasificarse primero, los son jugadores menores de 17 años cuando empieza el torneo.
Cuando empieza el torneo, sí, lo que contamos.
Claro, porque siempre. Lo que no puede pasar es que justo cumpla 18, un chico en mitad del mundial ya no puede jugar.
Claro, ya no puede jugar.
Es por generación el torneo,
sí.
¿No?
Vale. Uh-huh. ¿Y qué jugadores tiene España así destacados?
Pues mira, España, hay que decir que tiene una base del Barcelona, claramente, del equipo titular. España juega 4-3-3, el técnico José Lana. Y bueno, Raúl Jiménez es el portero titular del Valencia, que es muy buen portero. La verdad que hizo dos o tres paradas contra Mali fantásticas. Y nos contaba además José Lana que es un portero que sobre todo les gusta mucho por cómo juega con los pies. La defensa está muy clara. Fort, que me está encantando, el mejor lateral derecho del torneo del Barça. Lateral izquierdo es Dani Muñoz, del Atlético de Madrid, también muy ofensivo. Y los centrales, Cubarsí, que para mí es de los mejores centrales del torneo, del Barça también, el central derecho, con muy buena salida de balón. Y ahí está cambiando, jugó Martín el primer día de la Real, el otro día jugó Cuenca, ¿hay alguna duda ahí? Y luego los tres en el centro del campo son inamovibles de momento, que son Pau Prim, el mediocentro del Barça, Kim Jung-jin, también del Barça, que marcó un gol el primer día, y Juan Hernández, son jugadores todos muy habilidosos, muy muy tipo de lo que es la selección española absoluta, muy encaradores, jugadores muy, de muy buen pie, y luego juega con dos zurdos en las bandas, banda derecha Daniel Yañez del Real Madrid, banda izquierda Pablo López del Valencia, y el delantero, el más conocido, que es Marc Guiu, que marcó aquel gol contra el Atleti de Bilbao. Con el Barça es el, digamos, el, la estrella de la selección española. Ese es el 11. Luego hay jugadores como Bernal que pueden entrar, o Yono, que te ha comentado Juan, del Villarreal. Bueno, hay más jugadores que pueden entrar, pero el 11 está bastante claro.
Juan, ¿la gente va a los partidos? O sea, ¿o son o están vacíos?
Bueno, aquí el de Suracartas caben 20.000 y van 4.000, 6.000.
Bueno, pues te digo una cosa, más de lo que pensé que me ibas a decir, ¿eh?
Sí, no. Y hay mucho de Mali. O sea, la selección que más gente trae es Mali. No sé por qué, pero están, o sea, lo que más ves es banderas de Mali y además la lían bastante. Entonces, lo del VAR no lo entienden mucho. Se vuelven locos con las decisiones del VAR. Entonces,
¿por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen?
No sé, en el palco, vamos, hay ahí una expedición de Mali súper numerosa y se vuelven locos, bajan al túnel, sube otra vez.
¿En serio? ¿En serio?
Te lo juro. A ver si para el próximo partido lo puedo grabar, porque el tío se vuelve loco, llama al seleccionador, dile al que lo revise, dile que lo revise. En su idioma y tal, se vuelve loco y vamos. Esto es
o sea, el presidente de la Federación de Mali.
Si no es el presidente.
Es uno que, el que está ahí al frente. Vamos, sí, el que está ahí al frente.
Manda
de la delegación.
Más que. Sí, sí. De hecho, la delegación española el otro día se fue a la otra punta del palco porque no querían tenerlos con los gritos en la nuca y oye, se apartaron.
Bueno. Esto es buenísimo. Si lo llegamos a saber, hubiéramos metido a alguien de la delegación española. Porque la delegación española. ¿Hay familiares con los chavales o están solos?
Están. Familiares, hay tres familias de momento, ahora vendrán más a partir de octavos, pero por ejemplo están los abuelos de Pau Cubarsí, o sea, una pareja, un matrimonio que superará los 70, que se han venido aquí a su aventura.
Claro.
Y de inglés, van justos y de manejo de internet también, y vamos, me contaban el otro día que para comprar una SIM local... Van a la aventura y todo.
Qué bueno.
Una risa.
Qué grande.
Y aquí están, sí, disfrutando. ¿Qué les dije? Joder, vaya regalos ha hecho el nieto trayéndoos a Indonesia al Mundial. Y me dice, no, lo hemos pagado nosotros.
Sí, tío, claro, claro, claro.
La excusa la dio el chaval, que la verdad es que es un centralazo, ¿eh? Yo creo que Pau Cubarsí y Héctor Ford tienen carne de Barça, pero para años.
Sí.
Y lo ves y tiene una cara de hacer la comunión ayer, ¿eh?
Sí,
Pau,
¿no?
Cubarsí. Sí, sí, tremendo.
Caras de niños, pero claro, luego son jugadores, porque esto es la mayoría, o sea, la mayoría no, todos ya tienen contratos profesionales, la mayoría, sí. ¿No? Sí, ¿no?
Sí, sí, bueno, y que Pau Cubarsí tiene cara de niño, pero me saca a mí dos cabezas,
sí.
O sea, son unos bigardos.
Ford también es muy grandote, ¿no? Ford, el lateral derecho, sí, también es bastante grandote, ¿no?
Luego, sí. Claro, están sin malear todavía, ¿no? O sea, son chavales que... ¿cuántos periodistas? ¿Hay algún periodista con España que no seas tú? ¿Alguno más?
No, yo.
¿Solo yo. ¿Eres el único enviado especial?
Sí, sí.
Bueno, tío, esto es buenísimo.
Mundo Maldini.
Claro, tío, Mundo Maldini.
Pero claro, ellos se van a acordar de ti de por vida, porque vamos, o sea, el único periodista español que estás allí. O sea, empieza la rueda de prensa y eres el único que va a la rueda de prensa. ¿O?
No, es que no hay ruedas de prensa. Vale. Pero bueno, entrevisté a Pablo López y ahora el chaval, no somos amigos, pero vamos, donde me ve, me saluda,
claro.
Me habla, que esto es en fútbol profesional.
Es inviable,
no pasa.
Claro. Sí, sí.
Claro, sí, sí.
Sin
sí.
Duda, sin duda. ¿Qué más quieres destacar, Maldini?
Bueno, que yo creo que técnicamente está siendo un muy buen torneo. Decía Juan, 4.000. Hoy en el partido de Argentina, creo que ha sido en Yakarta, si no me equivoco, el partido de Argentina, había una entrada, no estaba lleno, pero casi en el Japón-Argentina. Había muchísima gente hoy en el partido. Y que España tiene un muy buen equipo, pero a mí me dejó alguna duda contra Mali, ¿eh? Yo creo que estoy viendo equipos mejores. Inglaterra me está gustando bastante más. Senegal me parece dificilísimo ganarle. Vamos a ver Brasil después de la derrota contra Irán. Ayer ganó, pero el partido de esta mañana tampoco pinta mucho. Y Argentina creo que va a ir mejorando. Hay varios equipos que tienen bastante potencial. Mali también me ha gustado bastante. Así que yo creo que los africanos van a estar bastante, bastante arriba.
Recordemos que Brasil es la vigente campeona.
Sí,
que ganó en 2019, sí, que lo organizó en Brasil.
Sí, hay jugadores que al final evidentemente no han ido. Por ejemplo, Kendry Páez, que es la gran estrella de Ecuador, que ya va a jugar con la absoluta, no ha ido. Ecuador, por cierto, empató con Indonesia el primer día, pero ya ayer ganó y tiene tres o cuatro jugadores muy interesantes. Ramírez en la banda derecha, Obando, el delantero centro, es muy buen jugador. Y tampoco ha ido Endrick, evidentemente, el jugador.
Es que está con la absoluta.
Claro, está con la absoluta.
Está con
la
absoluta.
Jugadores que tienen edad, pero...
Claro, Lamine Yamal lo mismo. Es que Lamine Yamal tiene edad de sub-17.
Sí, sí, Lamine Yamal.
Y Zaire Emery, el del PSG, también tendría que estar aquí y está con la absoluta ya.
Esto siempre pasa en los torneos sub-17 y sub-20, pero bueno, hay que asumirlo y hay mucho talento. Por ejemplo, hay un chico en Brasil, se llama Estevao, de Palmeiras, zurdo, que es un espectáculo. Y Caguá Elías, el delantero centro. O sea, de estos jugadores, Acuña, el centrocampista de Argentina, que se ha cascado un partidazo hoy. De estos jugadores vamos a tener muchos, muchos en la máxima élite, seguro.
Juan, ¿quieres contar algo más desde allí, desde Indonesia?
Bueno, pues que el otro día hice un reportaje del equipo de aquí de la ciudad, que hay varios españoles. He hecho amistad y ayer quedé con él, me subo al coche y estaba el tío escuchando el podcast del partidazo de Cope.
No fastidies.
No sé si os...
Bueno, pero bueno,
te lo juro, le pasé foto a Maldini, nada más subirme, le digo, ¿qué haces? Diego Bardanca, central del Persis solo. No sé si eso os contará para el EGM o no, pero
no
bueno,
sé, macho, pero de verdad
no se pierde uno.
Qué bueno, sí. La verdad es que hay muchísimos españoles fuera de España que nos escuchan, de verdad, que escuchan el podcast del partidazo.
Es que este es un enfermo del fútbol y tenía una web, un blog que se llamaba Fiebre Bardanca. Y vamos,
no me digas.
Plagiando Maldini, entonces, ¿no?
Dice, es un ídolo para mí. Y fuimos ayer al entreno y, bueno, al final se conocía con todos. Había jugado contra el segundo entrenador de España, contra Tito había estado en la AFE, vamos.
Qué bueno.
Esto es un pañuelo.
Tito, cuéntanos. Sí. Juan, cuéntanos. ¿Estás haciendo reportajes y dónde los podemos ver?
En Mundo Maldini, en nuestro canal de YouTube.
En el canal de YouTube de Mundo Maldini. Y ahí estás, cada día haces un reportaje.
Hago entrevistas a los chavales, el seleccionador nos da una entrevista post partido siempre y analiza el partido. Y el otro día, pues como había el derbi este de la ciudad, pues me metí en el bus del equipo. Y que la gente aquí es muy hospitalaria y muy normal, pero con el fútbol se vuelven locos. Y nos encerraron los ultras y estuvimos ahí 20 minutos sin poder salir porque empataron en el 91.
¡Ostras!
O sea, bueno, sí, están bueno. Con el fútbol están locos.
Qué buenas las historias que cuentas, Juan. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya iremos hablando a medida que avance el torneo. Te mandamos un abrazo desde España y que ahora que vuelves, ¿para la cama o vas a desayunar?
No, ahora como esta hora extra se la meteré al jefe, pues haré como que trabajo.
Vale, perfecto.
Por cierto, que este, el único torneo que le falta a España es este Mundial Sub-17. España es campeona del mundo, tanto a nivel femenino como masculino, en todas las categorías, incluida la absoluta, por supuesto, salvo el Mundial Sub-17 masculino, porque femenino ya lo hemos ganado masculino. Así que a ver si España por fin lo gana este torneo.
Maldini y Juan, un abrazo a los dos. Veremos los reportajes en el canal de YouTube de Mundo Maldini. Ha sido un placer, de verdad, me ha encantado.
Muchas un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, crack.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, porque de aquí y hasta que llegue Herrera, que claro, mañana tiene sesión de investidura, Herrera, bueno, no le van a investir ahí como presidente, está pendiente de lo que suceda con Pedro Sánchez, está el Pulpo. Hola, Pulpo, muy buenas.
¿Qué tal? Digo, uy, se está metiendo en un jardín, pero no le van a investir a él de momento,
no,
de momento.
No. Tú no emites desde el Congreso todavía, ¿no?
Estás de momento no. Yo estoy ahora mismo en la calle Ferraz, ahora mismo.
Ah, ¿sí? Bueno, está tranquilita la cosa.
Ahora mismo ya hemos recogido, ya nos hemos
ido. Tengo que pasar por ahí para ir para casa, o sea que espero que no haya nada.
Está todo tranquilo, están los policías ahí protegiendo a todo el mundo.
Vale, que ahora te escucho.
Vale, pues nada, te dedicaré una canción.
¿Sí?
Sí.
¿Puedo pedirla?
Sí, claro. Es un programa abierto, es un programa bidireccional. No hablamos de política y estamos todo el rato permanentemente conectados a la audiencia.
Ostras, es verdad. No habláis de política y ahora la gente quiere hablar de política, ¿eh? O sea, lo tienes chungo, ¿eh?
Pues mira, yo creo que hay que descongestionar un poco la presión que estamos viviendo estos días. Yo creo que hay que alejarse un poco de la política en este momento,
¿eh? Vale. Pues ahora te escucho. Un abrazo, Pulpo.
Gracias, Juanma.
Señoras, señores, lo dicho, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo. Mañana nos escuchamos a las 11:30. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.